Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos, hoy con Extra Echo. Este es nuestro episodio número 560, grabado el lunes 29 de febrero del 2016. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador y en mi comedor para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el desayunador a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Julio.
Al fin, dijo de su llenado. Perdón, hola, chicos.
Y me tenés a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Estamos muy contentos de estar acá, un poco tristes de que no nos pudo acompañar a nuestro amigo Brito Man en esta ocasión, pero esperamos que pronto, en el próximo episodio, ya se va a estar de vuelta.
Sí, cuando se tome sus vitaminas.
Sí, le vamos a dar vitaminas y un cafecito así medio fuerte.
Para sopa de pitos primero para que duerma. Oye, así,
no, para que duerma bien, ¿no?
Y después.
Un día anterior. Un día,
o sea, se la vamos a dar el domingo, sí, vos.
Ajá. Que ese es su. Es que la vida de Playboy que maneja aquel es. Ya al fin le alcanzó.
Alcanzó y ya tiene cansado.
Mara, estaba muy contento de estar aquí con nosotros y muy contentísimo de que aquí se encuentre la masita de mi
Xavier. También hoy vino extra desenfrenada. De que todo prende. Porque.
Ah, los brackets, decimos.
Sí, porque con eso le va a hacer caricia a los muchachos lo del.
Ya tiene otro orificio listo.
Ya tiene el otro listo.
Se raspaba demasiado.
Grandes surcos que tenían los pobres.
Ah, sí. Como si era Mando Twist. Así lo
sé. Después el examen de ADN era bien fácil sacárselo. Sí. Las muestras.
Bueno, así que muchísimas gracias a la masita de Behavior y muchas gracias a los productores ejecutivos, quienes son el compadre Dedos, Iván de Dios Pérez, Sir Clemens,
Yo Vengo,
Ya Vengo,
Chiro,
Robot Man,
Alex Betancourt, DC Fulano, Arturo Luis Tejedor, Edward Álvarez Herrera, Engrane Digital y de nuevo Yo Vengo.
Engrane Digital.
Engrane Digital, así es como nos mandaron.
Es patrocinio corporativo.
Sí.
Ah.
Es que la masita tiene que ir al break room de esa empresa todo el día.
Sí.
A vender churros español.
Sí.
Mango Twist.
Así que muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos ayudan y queremos recordarles que usted también puede ser productor ejecutivo de los Comic Geekos. Visite comicgeekos.com,
aprieta ahí el botoncito de las donaciones, donde la cantidad que usted quiera, y si es arriba de $5, entonces yo voy a dividir el número que usted dijo por 5 y esa es la cantidad.
Esa de matemática la estoy tratando de entender.
La función sería así, mira, igual entero entre paréntesis
x entre
5. Y ese número es el que yo voy a
pero bueno, la base de x entre 5.
Espera, te estoy viendo el Excel ahora para sacar la tabla.
Módulo 5.
Bueno, así que así es como
ya casi termino el Macros Plus.
Esta es la cantidad de meses que usted va a aparecer ahí.
Y queremos agradecer de una manera muy especial a Cho Vengo también, y a Compadre Dedos, y a Iván, y a Sir Clemens también, que se han apuntado para casi que todo el año. Ya.
Es que Sir Clemens debe ser ya casi, es nobleza inmobiliaria.
Sí. Solo les recordamos que todavía hay más años que pueden seguir.
Y este bisiesto, acuérdense, estamos grabando una fecha muy especialísima.
Ajá, ¿sí? Que viene cada vez, cada 4 años.
Pues. Cada 4 años viene, así como ciertas personas que conozco. They only come once every 4 years, por decir.
Frida. Sí.
No es con vos, sensei. Mucho respeto, pero...
Vamos a empezar, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando todo el fin de semana. Yo sé que todos querían saber qué tal le había ido a Hollywood.
Entonces vamos a empezar con el parapapá, 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 parapapá.
Con el conteo de ganadores de Oscar.
Box Office. No, eso no.
Eso no. Pero ahí están las noticias. Déjame ver, la número 5, triple 9. O sea, 27. Esta fue uno de los debuts de la semana.
O sea, es el número 6 millones. El
Triple Nine.
Triple Nine se llama la película. Sí, sí.
No, 27. Es el
No, yo estoy dando el nombre resumido.
También al revés. Le dieron vuelta.
Le dieron vuelta.
Sí, el triple 6, era el triple 9. O sea,
es más diabólico.
Pero me está, me estás, me
está. No, no es de miedo, no es de, creo que es de acción.
Ah, ya. Es una película de, es una, ¿no? Es un thriller del crimen.
Pues,
se ve como que sale Idris Elba.
Sale Casey Affleck, que es el hermano de
Batman.
De Batman.
De Benjamín.
Sale, no, no sé ni cómo pronunciar este, Chiwetel.
Ah, no, es Anthony Mackie.
Es Biofort.
De lejos no se ve bien. sale el Falcon, entonces.
Ah, el Falcon.
Déjame ver, la número 4, Risen.
Ah, es de los arroces.
Esta hizo 6 millones, casi 7. Ya lleva 22 de 20 que costó. La número 3 es Kung Fu Panda 3.
Bueno, sí.
Ahí está todavía, hizo 8.8 millones. Ya lleva 128, de saber cuánto que costó. El número 2 es uno de los debuts de la semana. Críticamente no le ha ido muy bien. Y financieramente creo que tampoco. Son los dioses de Egipto.
Ah, hizo, los de Egipto.
Hizo 14 millones y parece que costó 140.
Es
y es la primera, es la primera semana.
Primera semana.
Fíjate, que igualito. El chavo está haciendo el mismo papel de pacientes.
De Espartaco.
Mundialmente lleva 38 millones.
Fíjate que algo alcancé a leer que ellos pensaban que iba a ganar entre 14 y 19. O sea, ni siquiera las expectativas eran muy altas y le pegaron al rango. El problema es que fue en el límite inferior. Así que.
Bajito. Uh-huh. Pero 140 millones.
Pero mira, después de eso, las pocas ganas que tenía de ir a ver al cine pueden valer.
Está como que bien para pedirse al señor Torres.
Sí, mejor esperamos.
O de veras, si estás de agüite, no tenés nada que hacer.
Pero ni mierda.
Ah, pero.
Y la número uno, nuevamente, Deadpool hizo 31 millones.
Tercero, ¿verdad?
Eso es una buena recaudación hasta para un debut.
31 millones es el tipo de pisto que ¿cómo se llama? Kevin Smith le gustaría ver.
Sí, esta hizo, ya lleva 285 millones en los Estados Unidos, de 58 que costó, de ver en el mundo mundial lleva 609 millones.
Bueno.
Así que, muy bien, muy bien. Y está la secuela planeada, ya dijeron que Wolverine va a ser R gracias a esta película, que el home release de Batman Superman va a ser R, o sea, no la película, sino que la versión ya en video.
En video,
que va a ser R también, por
qué. Bueno, a raíz de este relajo de Deadpool, Fox, una de las consecuencias ha sido que Gambito
va a ser R.
No, la sacaron de programación. La fecha que habían dado, dicen que se suspende, se va a tener que anunciar nueva fecha. Entonces, eso significa a saber qué tantos cambios le quieren hacer. Y en lugar de eso, han anunciado dos películas Marvel, o sea, Fox, dos películas del universo Marvel. No dicen nombre y ya dieron la fecha. Para 2017, creo que una es en verano y la otra a final de año. No dicen eso, pero no quieren dar el nombre. Se sospecha que una va a ser Deadpool 2.
Ah, no, pues.
Y la otra no se sabe.
Dicen que Deadpool 2 también va a ser el Domino.
Algo leí que me llegaría.
Con Cable, porque esa es la chica de Cable. O juega por un tiempo.
Bueno, hey, ¿saben qué película vi el fin de semana? The Intern, la película de Robert De Niro y de la.
Esa dicen que es buena.
Fíjate que.
O sea, es.
Es como Slice of Life. ¿Verdad? En realidad no pasa mayor cosa. No es la típica. No es
drama trágico, tampoco es comedia.
No es comedia, aunque tiene sus partes chistosas, ¿verdad? Pero no es comedia.
Es como una feel good movie.
Es una feel good movie donde, en realidad, si vos analizás lo que pasa en la película, no pasa nada. ¿Verdad? Entonces, pero me gustó la actuación de Robert De Niro, fíjate.
No, esa yo la tengo ya me la prestó el señor Torres, pero no he tenido chance de.
Esta, yo la vi con mi esposa porque dije, bueno, esto es una película safe para ver con mi esposa, así que no va a ver.
Sale chulo el.
No, nada. Fíjate que no, en realidad es bien safe en ese sentido, ¿verdad? Pero demasiado safe, tanto así que Vero se durmió, o sea, se estaba pero aburrida. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y no va a pasar nada en esta película?
¿Va a matar a alguien? ¿Qué va a dar?
Una chicha que se le salga a la
verdad. Y se le sale al De Niro. La chicha. Man boobies.
Bueno, una de esas películas donde no pasa nada y al final así todo que, sale bien.
Perdí el celuloide, pero ¿cuál es el, ¿quién es el malo ahí que sale con...?
Es que no hay malo. Malo. Oh,
sí. La economía.
El malo es la edad. La edad. La vejez.
Ni eso, porque le sale
una
su nena también.
También le sale una.
Sí, no, pues ya viste.
Es ciencia ficción.
No es drama, es fantasía con ciencia ficción.
Sí, eso,
ficción. Ya, es fanfiction. Es que tapó Robert De Niro.
Todo le sale bien a todos.
Muy bien.
Sí, no, unicornio, así.
Yo vi algo totalmente diferente a eso entonces. Y la mía tiene algo de geeka. La de Crimson Peak. La de Del Toro. De miedo, sí, que salió allá por noviembre.
Que sale
Loki.
Ah, sale Loki. Ajá.
Sale Loki. Y es así, es.
Es buena.
Sale. Mira, no. La no historia. Es no, no es buena. No. No. Yo esperaba mucho más, más miedo, más, una historia más de fantasía extrema. Lo bueno que sale es los fantasmas. Hay una chera, solo una chera, la buena, la que quieren matar, que ella. La tiene la capacidad
buena
de...
La buena
es la protagonista porque no. Mucha ropa. No. Pero es que está es como en la época...
Victoriana.
No, casi, fíjate. Finales del siglo XIX.
Con vestidos esos
con unos cantidad de ropa y vestir.
Y sale la Alicia del País de las Maravillas.
Sí, ella es la protagonista y tiene la capacidad de ver fantasmas. Mira, el efecto especial de los fantasmas... Creepy, buenos, pero buenos como se ven los fantasmas. Y hice un par de fantasmas solo porque le estaba viendo hoy a las 9 de la mañana.
Uy, sale Charlie Hunnam, el dinero solitario. Pues no.
Pero la trama de la película me cayó mal. Pero sí, sale bastante sangre y al final se enfrentan a puñaladas. Pero la mara como que fuera de hule la carne, porque los apuñalan como 5 veces y siguen caminando. Tranquilo. Bien fácil. Pero si les gusta algo sangriento y un poquito de terror, véanla.
Right.
Lástima, yo esperaba más.
Bueno. All right. Señoras y señores, continuamos también con lo que ustedes posiblemente han estado esperando.
Sí, sabía que...
Noticias. Chicas.
Por los Óscares.
Vale. Los Óscares.
Lea el listado y hacemos algo, una siesta para mientras.
Pasó algo interesante, que se murieron los memes de DiCaprio.
Sí, hay que borrar todos los memes.
Sí, ya estuvo eso, ya no puede ser. No,
yo quería decir memes. Los Minions.
No, pues ganó el baboso este, ganó mejor actor.
No, pues, finalmente.
Al fin, está bueno. Le tuvieron lástima. Mejor película Spotlight. Que está de que...
Dicen que el oso está con gran depresión. Sí, él esperaba ganársela.
Espérate, el que te apuesto que va a estar con una gran depresión es el chavo que hizo papel de mujer.
Eddie Redmayne.
Ese chavo, porque ese hijo de pistola...
Ya lo tenía...
Es que mira, el año pasado él ganó por haber hecho el papel de...
Delicia, minusvalio.
No, ya ganó una que no joda.
Pues sí,
no me sale
de DiCaprio.
Pero,
¿crees que sí hizo ilusión?
Hizo el papel de Stephen Hawking. Ajá. Y convenció a la madre y se ganó el Oscar. Y ahora hizo el papel de un chero que se hace chera. El primer caso de esto, ¿verdad?
De los primeros casos de reasignación. De...
Sí. Reasignación. No, a la academia le gusta esa historia. Es cierto.
Y Vero vio la película. Y aquí la estaba viendo en la casa. Y yo, ¿esa chera quién es? Le decía yo.
Y ese
nombre, ese es un chero.
¿Qué?
¿Y esa nena?
Sí, es el actor que hizo el papel de la otra película. Y cuando lo ve.
Y vos en la ducha.
Sí, caballo. Se quedó de los dientes.
Como que era Ventura.
Con la cosa esa para sacarlo.
Sí. El plunger.
No, pero vieras que.
Buen papel.
El chavo se hace un papel. De esos que les encantan a los jueces de los Óscares.
Él haber dicho ya está.
Ajá, yo creo que él ya decía eso.
¿Quién es el otro? DiCaprio. Nah, hijo puta, no gana nada. Es imposible que lea el Óscar y puso, no a leer todos los memes. Pero así, no, ya ves.
Sí.
Y
sí.
Ahora.
Yo creo que él está todavía ahorita en exposición fetal. Así.
Y yo me tuve que cortar la voz. Soy un method actor. Así, se hizo la operación. Pero también, o sea, era o él o DiCaprio, porque imagínate los otros, eran Bryan Cranston por Trumbo, que esa película ni sé qué trata, ni sé qué es.
Ni idea también.
Tal vez sea una super mega actuación, pero vale, ahora. Matt Damon, por The Martian, que fue buena, pero tampoco.
No, pero no es una gran actuación.
O sea, actuó como él, pues.
Es más, dicen que le dieron el mejor actuación cómica en los Golden Globes.
Sí, es que la película esa estaba en los Golden Globes, como ellos distinguen entre drama y comedia, la calificaron como comedia. Hasta esta altura no comprendo por qué. Nadie me lo ha podido explicar.
Es chistosa, pero no es tanto. No.
Un par de chistes, cabrón. De ahí el otro Michael Fassbender como Steve Jobs y esa movie no fue.
Bueno.
Pero mira, es una onda que la historia sea mala y otra la actuación. No, yo no la he visto ni... Y no tengo ni idea, pero
bueno.
Solo ese comentario que no es muy buena. La
de ahí la mejor actriz, Brie Larson, por Room, no sé.
Es una fulana que ha sido abusada porque la tienen en un sótano durante años, y queda embarazada, el bebé nace y cuando cumple 5 años decide ella fugarse, escaparse.
Ah, ok. Mejor
se llama la película.
Sí,
mejor actor de reparto, Bridge of Spies, Mark Rylance, chao. Mejor actriz de reparto era Alicia Vikander por la Danish Girl. O sea, no le dieron al Redmayne, pero le dieron a la esposa.
Espérate, y la
mejor director, Iñárritu.
Espérate, ese que vos dijiste de mejor actor supporting a cast.
Ajá.
Ahí estaba Sylvester Stallone también.
Sí, por Creed. Sí, estaba nominado. Acordate que en los Globos de Oro se lo ganó.
Bueno.
También supporting actor.
Supporting.
Bueno,
está bien feliz el fulano. Imagínate, 40 años después lo vienen a tomar en cuenta otra vez.
Bueno, Iñárritu, por The Revenant, mejor director, que es primera vez que le dan al mismo director el premio en años consecutivos.
Y sabes.
Desde 1951.
Y debe haber callado un montón de mara porque el año pasado, pues, los cheros con buena onda lo jodían de que no sé qué. ¿Y quién te dio la green card para que estés aquí recibiendo el premio? Lo estamos viendo, pero. En buena onda, pero sí hubo críticas así despectivas que por ser mexicano.
Ah,
y hoy
por violador y qué, como
por,
que ese,
por ahí, por ahí el par que lo criticaron, que no fueron muchos, fue una minoría, hoy lo terminaron de callar. Los terminaron de callar.
Bueno, de ahí categorías que nos importan: film animado, Inside Out. Le ganó a Shaun the Sheep.
Mira,
el
Inside Out estuvo bien, pero realmente no había muchas buenas el año, considero yo.
Mira, y de ahí, pues, la que ganó más premios fue Mad Max, pero todos fueron premios técnicos.
Igual, pero es un gran reconocimiento.
Bien merecido, pero...
Ah, vaya, oye, perdón, discúlpame. Aquí están lo que iban los nominees. Por eso te digo que a mí me sorprendió un montón que se la dieran al The Bridge of Spies, el de actor... supporting actor, porque tenías a Christian Bale, Tom Hardy, Mark Ruffalo y a Sylvester Stallone, o sea, solo nombrecitos, y de repente viene este chavo de la nada. Y,
mira, yo lo siento medio parejos.
No, es que mira, Ruffalo,
Christian Bale, puto, o sea, ese chavo se transforma en su rol. En este, no sé si viste The Big Short, no. Es un chavo que tiene estrabismo. Y pasa toda la pinche película con el ojo.
No, pero ese es un volador cosmético, ¿no?
A saber si es cosmético, a saber si él hace esa onda del ojo.
No se puede, no la puedes hacer.
Claro que sí, la hace. ¿Cómo se llama?
CGI.
No, hombre, ¿cómo se llama el comediante aquel que hace el de Columbo?
Ah,
Kevin Pollak.
Ah,
está hablando como uno de las...
No es que él tiene estrabismo.
Mire, Mara, Omar, el señor productor está tratando de mover los ojos.
Un ojo
solamente, pero es paja. Se le mueven los dos y al mismo tiempo. O sea,
que así como así.
Una cosa es que seas visco, eso es fácil. Viscos todo lo podemos hacer.
De ahí, efectos visuales. Esta fue una sorpresa. Ex Machina. Le ganó a toda la mala. Le ganó a Fury Road, al Marciano, el Revenant, así el oso hartándose de capra, le volvió verga. Y le ganó Star Wars. Ex Machina.
Me sorprende que le haya ganado a Star Wars. Pero ¿sabes qué? Es que Star Wars fueron los mismos efectos de siempre. Pero en Ex Machina sí ves cosas novedosas.
Ves cosas novedosas, Star Wars. Yo no siento que fue tan impactante, ¿verdad? Quizás el hecho de que se vea tan natural es lo que ellos premiaron.
Sí. Star Wars no ganó ni mierda, al parecer. Nada.
No fue ni mejor audio ni sound effects.
Nada. No, mira, mira.
Mira, edición de sonido fue Mad Max. Cinematografía Revenant. Disfraces Fury Road, efectos especiales ya dijimos Ex Machina, edición fue Mad Max, maquillaje Mad Max, ¿sí? Todo Mad Max. Así que, bueno, fue bien.
A ver, otras noticias. Ya anunciaron quién es el actor que hará las veces de Percival en Ready Player One. Va a ser Ty Sheridan, que es el mismo que hará de Cyclops en la película que viene de Apocalypse.
Okay. Por ahí están hablando que ya saben quién va a ser Iron Fist.
Espérate, antes de pasar a eso, también ya está el casteada la Artemis. Va a ser Olivia Cooke. Que esta la acabamos de ver en...
Esta es Ty Sheridan.
Tiene cara de Ty Sheridan.
¿Ah? No, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el protagonista de Ready Player One.
Wade.
Percival.
Percival, sí, pero Wade. El nombre era Wade. Wade, no Wade. Wade. Wade.
Pues ya te parece.
Y la Olivia Cook la acabamos de ver en una película que te voy a decir, no se ve... En esa no se veía muy bien. Salió en Ouija y salió en The Signal, la película que les recomendé de ahí, nadie quiso ver, de dos cheros que reciben unas pistas de un hacker y que resulta ser extraterrestres.
Ni me acordaba que habías
que la había mencionado. Bueno, tenés razón, ya anunciaron quién va a ser el actor que hará las veces de Danny Rand y se ha armado un bastantes críticas y comentarios negativos. ¿Por qué? Porque y me parece ridículo, pero yo lo reporto como como salieron las noticias, porque escogieron a un caucásico rubio.
¿Y Iron Fist no es caucásico rubio?
Es correcto, es caucásico rubio, pero dijeron los críticos dijeron, hey, esta era la oportunidad perfecta de corregir un error que se hizo hace 40 años de diseñar el personaje en esa forma, porque en aquel entonces no importaba qué poder o qué iban a representar, qué cultura, era caucásico. Ajá. Y el malo, así el malo sí podía ser oriental, el Fu Manchu. Entonces dijeron, esta era la oportunidad de haber casteado a un asiático para representar la cultura de artes marciales en el Tíbet, etcétera, etcétera. Y para tratar de equilibrar y balancear el hecho que hasta el momento, en todas las películas que han salido de superhéroes, ¿cuántos buenos y que son actores de origen asiático hay?
Uno que recuerda.
¿Cuál?
El de Thor. Uno de los Warriors 3 era chinito.
Muy bien, es cierto. Pero más secundón el papel no pudo ser.
Y en la segunda lo dejan así en la aldea no sé dónde y ya no vuelve a
salir. Y no vuelve a salir. Y después en el resto, de los Avengers no hay ninguno. Los que vienen de la Liga de la Justicia, ninguno.
Sí, pero no sé, también el hecho de que estás así llevando la cuenta diciendo, van ganando los cheles.
Mira, como te digo, la Mara lo ha criticado. No bastante, pero sí ha habido varias críticas.
Sí, y más caucásico rubio no pudo haber. Sí. Ojos azules tienen
cabrón. Sí, pero así es el personaje, o sea.
Sí,
tiene la defensa de que están siguiendo lo del cómic, de moda, así fue.
Está pegando al cómic.
Uh-huh. Hubieran escogido a T.J. Miller.
Justo, bajé la timba, pero.
Pero para mí tiene. Si van a hacer la historia completa del explorador que se pierde en el Tíbet y que le enseñan artes marciales de forma mística, para mí es una historia muy buena, porque es un fulano que está fuera de su tierra, está perdido realmente, está en una situación bien difícil, a decir a alguien que está local, que le enseñan en el Kumblum, y se viene a
Estados Unidos. ¿El Chumbulum?
El Chumbulum. Ah, sí. Le enseña el Chumbulum y... Uy. Bueno, ¿qué más tenés vos?
Yo no.
Ah, pues vamos a decir otras dos más. Ya confirmaron que la Mi no regresa a Doctor Who, y mucho menos como la companion. La actriz Maisie Williams dice que no, ya no será como a Children.
A Children.
Lo cual ya la mayoría sabíamos que no iba a suceder, pero es bueno ver la negativa.
La confirmación,
gracias a eso. Además de eso, en noticias de cómics, Marvel va a utilizar el nombre comercial Timely, T-I-M-E-L-I.
Sí, estaba leyendo eso, sí.
Que era el nombre que tenía la compañía allá por los 40, que se convirtió posteriormente en Marvel Comics. Uh-huh. Y va a ocupar ese nombre comercial para lanzar no cómics nuevos, sino que ahorita que están en medio del relanzamiento de toda la línea, van a hacer recopilaciones de los primeros tres números de cada, no de cada serie, pero de series estratégicamente escogidas, y las van a poner a partir de abril, creo, a la venta, los tres números juntos, una sola revista más gorda, bajo el banner de Timely, y la van a vender a $3.
Súper, porque eso cuesta uno.
O sea, uno te cuesta entre $3 y $4 en Estados Unidos, pero aquí por $3 te van a dar tres de una sola vez. Entonces va a ser la forma ideal para ganar nuevos lectores, decirle, te damos la chance de dar una probadita, y una buena probadita, porque son tres de un sol, uh-huh, a ver si te gusta la historia.
Y decís, pero son números, son historias clásicas.
No, ahorita.
El 1, 2 y 3. Los lanzamientos van a sacar así como que la mini recopilación a $3 para que la Mara.
¿Y solo van a ser los primeros tres o también, o van a ir de tres en tres?
No, solo los primeros tres. No, es que tampoco es que echar la casa por la ventana.
Pero una puntita nada más.
Que fuera.
No, ni mierda.
Que fuera. Va, que fuera como en vez de los trade paperbacks, que fuera, que se llamara el threesome.
Mira, le puedo vender un threesome.
Sí, es que con ese mercadeo, olvídate, vas a hacer venta al otro.
Sí, no, pues un montón de mara comprando el threesome. Y más de así, de giant size man thing threesome.
Puras mujeres mil, lo pongo a comprar.
Búsquelo en internet.
No lo voy a buscar así.
Hay que ser bien específico.
Y van a ser como 20 títulos, fíjate. Es buena idea, realmente, sí, no, en marketing. Problema. Todo se vale. Y finalmente. No, ya no hay más.
Ya murió.
Se acabó. Bueno, señoras y señores, pasamos a la cuenta regresiva. Assassin's Creed. Para Assassin's Creed faltan 296 días. Para Rogue One faltan 280 días. Para Doctor Strange faltan 249 días. Doctor Strange, sí, ya
me llama la atención. Que es este año.
Sí, me llama la atención un montón. Ya vieron que Benedict Cumberbatch parece una nutria.
Ah, sí. Hay un sitio.
Hay un sitio,
está,
¿verdad?,
haciendo todas las poses de nutria.
Suicide Squad faltan 158 días.
O sea, 5 meses.
Ya.
En agosto.
Para Star Trek Beyond faltan 114 días.
Fíjate que esa...
4 meses.
Se me olvida totalmente que existe otra película de Star Trek.
Yeah.
O sea, se va de mi mente hasta que lo mencionas cada semana.
Sí.
O sea, no sé.
No registra.
Ajá, o sea...
No le estamos esperando.
Como, no, es como Force Awakens. Que,
es que ya viene.
Mira, y ese chavo
está como Spock, que vale verga.
Spock de esa película no hace otra película, ese chero. Solo en la
ya no, ya. Ese quedó.
Quinto, a ver, ¿en qué ha salido? Estuvo saliendo en...
Son tarde, porque también que salió en unas películas
Estuvo saliendo en la de American Horror Story, salió en un par de temporadas.
Sí, él era la primera.
En la primera salió como gay, que lo matan.
Él es gay, creo.
No sé, fíjate.
El actor creo que sí es.
Ah, ya hablan, mira... Ya que trajiste el tema a colación, un paréntesis por las noticias, ya salió J.J. Abrams diciendo, hey, Mara... Acéptenlo, en las próximas de Star Wars va a haber personajes homosexuales.
O sea que homosexualidad en
la galaxia.
En la galaxia, sí, muy lejana.
Sí, tripe Arturito, pues. Eso es cuando
no. Hombre, Arturito parece así un mega dildo.
Han Solo y la princesa Leia son aliens los dos.
Bueno, si
no, ya... Aliens y son el mismo sexo, pero no parece, porque son aliens.
La película de Warcraft.
No, ¿sabes qué? Yo sí tomo.
Espérate, Zachary Quinto. Bueno, seguí con Warcraft.
Tomo excepción con eso de Star Wars. Yo todavía considero que eso hubiera sido bueno que no le metieran eso, porque no en todas las. ¿Qué? 6 películas, 7 películas que hay ya en ese universo, no había eso.
No había genitales.
Ajá, o sea, cabal, no había esa onda de la sexualidad, más que de repente le gustaba Han Solo y la princesa Leia. Eso fue lo único de ahí. Bueno, y después...
Dando Coalition, Luke. O sea que había incesto, pero no había...
No, pero Luke ni tanto, no creas que no, esa no era su principal motivación. De ahí sí, ¿verdad? Que Hayden Christensen y la otra. Ay. Sí, ¿verdad? pero eso fue el acabose de esa franquicia.
Había sido un buen día, fíjate, no sé por qué me recordaste.
Pero yo siento que para qué puchicas meter eso cuando tenés una franquicia que es tan amistosa a niños y amistosa a toda la cosa. Y no había necesidad de meterle esas cosas, digo yo.
Mira.
Esos temas.
Mira, si lo meten de una forma... Sin
doble sentido.
Sin doble sentido.
Okay.
Si lo meten de una forma que no sea como que... De repente toda la saga se trata sobre eso.
La espada es un gran
pecho. O sea, que salga un nuevo Jedi sobando el sable.
Kylo Ren así con el fin de así. Sino que...
O sea que el Kylo no es a la...
No
era la fulana la que le hacía
un fin.
El Kylo con el casco de Darth Vader. La onda es que... que no sea eso, sino que, por ejemplo, destruimos la Estrella de la Muerte 4. Y por ahí atrás, ahí está la Mara celebrando y se ve algo ahí que dos cheras se besan o dos cheras, no sé. Pero allá en una esquina que necesitas así ver una con lupa. Va, ahí está, eso es lo que dije.
Siento que Star Wars siempre ha sido bien asexual.
No, hombre, si ya va a chulonear la Leia, pues la tenía ahí de esclava sexual. No sabemos qué pasó esa noche.
Precisamente, no sabemos.
No queremos saber.
¿Para qué?
¿Verdad? Bueno. No, pero sí, pero que no agarre control de la historia. Ese aspecto.
Sí.
Va, está bien.
Bueno, Zachary Quinto salió en la película de Hitman, Agente 47, el año pasado.
Era el protagonista, que le fue mal.
Pero no era
el protagonista.
A ver, él salió John Smith.
El que estaba cazando al protagonista.
Debe haber sido el malo. Ajá.
Bueno, la película de Warcraft, faltan 102 días.
Ah, pues sí,
esa me gusta, es que lo estoy esperando. X-Men Apocalypse, faltan 80 días. Qué bueno. Capitán América Civil War, faltan 60 días ya exactamente, se queda 2 meses.
Casi.
Para Game of Thrones faltan 55 días. Mira, la mes y buena. Para Batman vs Superman faltan 25 días.
27 menos de un mes, o sea, hoy en marzo.
25 de marzo.
Wow.
Y para que empiece la segunda temporada de Daredevil en Netflix faltan 18 días, o sea que va a ser uno de esos fines de semana en el que voy a terminar con los ojos cuadrados.
Así con el rojo como el del traje de Daredevil.
Sí, todo en conjuntivitis de tanto están viendo ahí como pijean el pobre.
Es que lo agarro feo. Va a estar Electra, va a estar el pony, todo agarrándolo así como que por turno.
Como piñata, van a decir, la piñata roja.
Así como Hulk agarró a Loki en la película.
Pero va a meditar a la noche y ya se va a curar.
Spoiler, anunciarlos, ¿no?
Sí, que si no han visto Avengers todavía.
Que están oyendo este programa de Geek.
Sí, vaya a ver.
Ahora, señoras y señores, continuamos nosotros este fabuloso episodio con... Julius nos va a contar acerca de Lucifer y el Guanacos Food Truck.
De veras, ¿qué onda? ¿Era de pupusas, man?
No he podido hacer el análisis digital aún de esa imagen. Y Mara, fíjense que ustedes se pueden acordar, Fox hizo la adaptación del cómic de Lucifer, lo está sacando ahorita, y desgraciadamente yo me quejé mucho de que lo iban a hacer una serie policial, Procedural, donde Lucifer, igual que en el cómic, renuncia a ser el amo del infierno, se va a Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, abre una barra show, bueno, realmente es un bar discoteca. Y de pura guasa, ya en el programa de televisión, alejándose muchísimo del cómic, se hace chero de una detective de la policía de Los Ángeles y le ayuda a resolver crímenes. Y entonces de repente es el crimen de la semana que Lucifer le ayuda a ella. Pero y sin siempre, él no lo pueden resolver.
Siempre cogiendo, así, siempre seduciendo ahí a la...
Pero fíjate que, sorpresivamente, ha resultado una serie bien divertida. Divertida en el sentido de que te entretiene. Hay partes chistosas. Uh-huh. Pasás tratando de captar cosas basadas en el cómic. Y detalles así, por ejemplo, que yo me quejé mucho de que en el cómic el concepto más era como un piano bar, lo que tenía él, era algo bien elegante. Uh-huh. En la serie no, es como una discoteca. Pero en el segundo episodio, de repente la música electrónica que está, y tienen bailarinas a gogo en jaulas medio vestidas.
De Charleston.
Entonces, pero de repente se apaga la música, la bajan. Uh-huh. Y toda la mara. Ah, ¿qué pasó?
Y Lucifer en la barra, ¿no?
No, Lucifer, a saber dónde pítires, tenía un piano ahí, un gran piano de cola. Uh-huh. Y comienza a tocar el piano y toda la mara.
Oh, pues sí, eso es lo que hacía en el Lux.
Es lo que salía haciendo en el cómic. Entonces, hey, qué bueno, tomaron esa idea. Y lo otro que me encantó fue la canción que tocó. King of Pain, el rey del dolor de Police. Okay. O sea, utilizan así detallitos. Uh-huh. A lo largo de cada hora del programa, que son buenos. Uh-huh. Cuando las pocas veces que se revela a alguien, a un malo, que es el diablo, y les pega unos sustos, pero que los trauma. Uh-huh. El hecho de que uno le pegan como 6 balazos y no le pasa nada, y la policía dice, pero yo... dispararon de cerca, no, es que fallaron, le decía.
Pero...
Y él le dice, yo soy Lucifer Morningstar, yo soy el diablo. Y ella piensa que el fulano está...
Uh-huh. Y llega pero yo que le pegan a su...
Llega a un episodio donde el fulano, el Lucifer, jode tanto a la policía. Disparame, le dice, disparame, vas a ver que no me pasa nada. Entonces al final, tanto lo jodió, que le suelta un tiro en la pierna.
Y se hace el...
¡Ah, no! Le saca sangre y le duele. No. Lo tira al piso. ¿Y qué pasa? Dice él. Y la fulana que llegó, estaba a punto de creerle que era el diablo. Dije, hoy me echan de la fuerza. Dice. Le disparé a un civil. Entonces hay una historia que te van narrando en paralelo y es el arco largo
humano.
Que él de alguna forma está adquiriendo características humanas. Uh-huh. Y no solo físicamente, sino que también te dice, él admira a los humanos porque tienen la capacidad de libre albedrío. Uh-huh. Lo cual, según la tradición judeocristiana, los ángeles... Y los ángeles caídos no lo tenían, sino uh-huh. que ellos obedecen al plan de Dios. Los únicos que tenían la libertad eran los humanos. Entonces es algo que él admira y a pasitos muy pequeños, episodio tras episodio, él está adquiriendo esa capacidad de libertad de conciencia. Uh-huh. Entonces, tiene detalles interesantes. Mira.
Van a ser 13 episodios, según veo por acá.
Sí, es mid-season.
Y ya van por el séptimo.
El de hoy, esta semana sería el séptimo. Yo he visto 6 hasta la semana pasada, sí.
7, hoy, precisamente hoy salió.
Los lunes salen, sí.
No, pues sí.
Así que miren, si alguien leía la serie de Vértigo de DC,
la de Neil Gaiman, ¿verdad?
Fíjate que Neil Gaiman creó el personaje.
Lucifer.
O sea, le dio esas características, pero la serie no la escribió ya él. Fue una serie como de 40.
Fue Mike Carey. ¿No?
Carey. Mm. Él fue el que estableció realmente la mitología. Y rápidamente, aquí nadie de los que están conmigo ha visto Flash. Y yo ni siquiera he visto el último donde han revelado quién es Zoom. No lo puedo opinar. Pero en los 2 anteriores episodios... Ya sale que viaja Flash con el Dr. Wells y Cisco a la Tierra 2. Y pasan 2 semanas, o sea, 2 episodios consecutivos teniendo aventuras en la Tierra 2. Y son buenas. Episodios también divertidos. Sale la Killer Frost, finalmente. La que estábamos esperando que saliera, porque era la ayudante de Flash, de la Caitlin. Que desde que dieron el nombre, Caitlin Snow, nosotros decíamos, ella está en los cómics, es la Killer Frost, una que tiene poderes de hielo.
¿Y cuándo se va a transformar?
Entonces decíamos, ¿cuándo se va a transformar? Pero porque supuestamente todos los que estaban ahí en la explosión del laboratorio potencialmente pueden adquirir y desarrollar poderes. Pero iba a ser bien hostigue que de repente todos los del show tuvieran poderes. Era bueno tener gente normal. Entonces lo que hicieron, cuando viajan a Tierra 2, la versión de Tierra 2 es la que es, no solo tiene poder, sino que es mala, igual que los cómics. Entonces, y salen diferentes personajes, ven a sus duplicados, y es divertido ver cómo varían. Por cierto, también esta es la segunda vez que veo una serie de televisión que toma con tanta seriedad el tema de una tierra alterna. Antes era Fringe.
Sí, sí.
Y que fue una gran fumada.
Parte de la historia, entonces.
Entonces, buenísimo que lo estén utilizando.
Nice. All right, señoras y señores, continuamos entonces con un 10 en 10. Tico Man.
10 en 10. Sugerido por DC Fulano.
All right. Gracias, DC Fulano.
Así que él mandó un enlace para 6 estilos ficticios de pelea.
Ah.
Entonces tuve que rellenar ahí con otros 4 para que fuera 10 en 10. Así que.
Gracias por el trabajo extra.
Adivinen ahí cuáles fueron los originales y cuáles fueron agregados. El número 1, Aikido Venusiano. Perdón.
Perdón, repetido y sí.
Aikido Venusiano. Aikido, pero de Venus. O sea que en Venus tienen en japonés.
Y karate de Marte.
Sí, sí. Y las mujeres son de Venus. Este fue el tercer Doctor Who de 1970 al 74. Él era un máster de Aikido Venusiano, que el Aikido es un estilo que no lastima al oponente tampoco, sino que lo inhabilita o discapacita.
Bueno, al oponente o te deshabilita a ti mismo, porque me acuerdo el Brito Man que cuando iba a las clases de Aikido, de repente venía vendado con el tablillado el brazo. Es que fulano me agarró mal el dedo. Y el dedo era lo que le agarraba mal.
¿Cuál dedo? ¿Sabes? Bueno, la cosa es que sí, usaba puntos de presión ahí tipo Spock y llaves.
Fíjate que cómo era la cosa cuando aún la gente...
El número 2, el Mokbara de Star Trek, de los Klingons.
Mokbara,
que según el sitio este parece mucho Tai Chi, que lo cual no me pega con los Klingons, que son todos guerreros, así, yo los siento más salvajes, pero supuestamente ahí sale una foto en la serie que está Worf enseñándole a todos cómo es, y cabal, es un Tai Chi, así se ve bien. Bien lento.
No me.
Ese. Bien filosófico, que hay que centrarle el alma para el cuerpo, hacerlo más chivazo.
Eso se nota en la nueva generación, ajá. No cuando los Klingons ya eran aliados.
O sea, para mí, los Klingons tenían que ser así medio berserker, ¿verdad? Así,
sí, y con aquellas espadas curvas.
Los Batlet.
Esos.
Que también incluye. Y hay otros. Deja ver. Y el Bakatag.
Ah, ese sí, ese. No. ¿Y qué es el Batlat? Es el de la espada curva, esa que tiene un montón de dientes.
No, ese es el Batlat.
No, el ¿y cuál es el Batlat?
Google.
Es escupilla así.
De los... El número 3 es el Baritsu, que lo usaba Sherlock Holmes, supuestamente, que solo menciona una vez en todas sus aventuras.
Okay.
Que es cuando... Famosísimo. Supuestamente cuando Moriarty... acorrala a Holmes en las Falkenbach, en las cataratas.
Cataratas del Niágara.
Escocés.
Subcoreanas.
Entonces, cuando lo acorrala ahí, se empieza a dar duro. Y Holmes, como sabe Baritsu, que es el arte japonés de la lucha libre,
de preparar bebidas alcohólicas.
Ah, sí, sí. Baritsu. Es un bar mitzvah, ¿no? Esa celebración judía. Entonces, ahí fue que se logra zafar y avienta el Moriarty y gana. Entonces, dicen de que esto puede ser basado en el Bartitsu, que es un estilo de artes marciales real.
Ah, entonces el fulano, el Conan Doyle, hizo un typo a la hora de escribir.
¿O
no tenía el Google a la mano para revisar la escritura correcta?
O lo demandaba el del Bartitsu, así le hizo le hacía un juicio por copyright. Deja ver, número 4, Klurkor, que este es de Superman.
Ajá.
Que dice que en años atrás, antes de las crisis, muchas veces se iba Superman con Luisa Lane a la ciudad embotellada de Kandor, donde ya había como que luz roja artificial, ¿verdad? Entonces él no tenía poderes. Entonces, como de repente había criminales ahí, los
asaltaban. Por eso es que le encantaba ir a los obispos. Hoy sí decía, hoy no me vas a lastimar como normalmente me dejas todo amorado.
No te parto la parte. Entonces iban ahí y como de repente salía algún marero kriptoniano, no sé qué puto, aprendieron este arte marcial que se llama Klurkor. Y Luisa Lane, sobre se le quedó el conocimiento y se defendía con eso. A cada rato lo ocupaba más que Superman. Con eso se hacía más flexible ahí cuando estaba en
era como Kandor, un yoga clip.
Sí, y afuera de la ciudad de Kandor ocupaba Kung Fu ella. Sí. Solo el dentro.
Ah, I know Kung Fu. El número 4, perdón, el número 5 es Omnight de Logan's Run.
También la bailaban en Kandor.
Pero dice que esto solo aparece en el libro Logan's Run, no aparece en la película. Entonces, que este era un arte marcial que se le enseñaba a todos los Sandmen como Logan.
A los cazadores.
A los cazadores de fugitivos. Y dice que este era un arte marcial que combinaba jiu-jitsu, kempo, karate, sabate de Francia.
Mézclelo bien y sírvanse en vasos altos con mucha guarnición y hielo.
Entonces, con un poco de limón.
Que es bueno para la digestión. Y es libre de gluten.
Especialmente si te pegan ahí en el digestivo.
Entonces dice que combinaban las mejores partes de todos estos artes marciales y los combinaba en un solo arte que se llama Omnight.
La primera vez me causó gracia.
De ahí está. ¿Cómo se llama este arte más?
Del número, porque yo siento que es el último.
El número 6, The Weirding Way.
Y lo creo que me suena.
La manera este más
de
rara.
Duna.
¿De
dónde?
De Duna, con razón.
Que en la película, si solo vieron la película, no como nosotros que hemos leído los libros.
Yo sí.
Yo lo leí. Bueno, en la película.
Y he leído dos, aunque son como 10.
En la película les ponían su micrófono y con un woofer así, que es el que mataba a la Mara. Pero en esta. No. Supuestamente era otro arte que se hacía. Se empezaba a desarrollar gracias al sobredosis del spice, del melange. Entonces después meditabas y te entrenabas la mente, entonces eso te daba superpoderes. Entonces,
fíjate que para eso hubiéramos escogido mejor el que ocupa el entrenador de Artemis, el que se hace el Mesías. Porque eso sí sale en la película, que lo está entrenando con una espada, ¿no? Y es un arte también, ¿verdad?
Un arte marcial.
Pero es que por marcial no prefieren sin espada, pero sin arma, pero es solo mano.
De ahí está el número 7, el Rokushiki de One Piece, de un manga. Que Rokushiki significa 6 técnicas. Entonces, cabal.
Y de aquí vamos a llenar hasta la 12. Vamos a comenzar a detallar una por minuto.
La primera técnica. Cabal, tenían sus ondas. Por ejemplo, tenía uno que se llamaba Rankyaku, o sea que tiraban una patada y el aire de la patada puede cortar así a distancia.
Puede cortar.
Entonces otro que era el Shigan, que era que con un dedo venía y atravesaba así, así como que era bala.
Atravesabas el papel.
Y la gente. Entonces, y ahí tenías otro como que podías hacer doble salto puro Mario Bros. En el aire, o sea, podías cambiar de dirección en el aire haciendo saltos. Estaba otro de que endurabas tu piel,
salías callitos,
te tiraba un golpe y solo te endurecías el cuerpo y
ya,
y te
caías tieso.
La cosa es que eso, ahí estaba el número 8. Este tal vez te acordás, Teras Casi. Este es de Star Wars. No sé si te acuerdas, había un juego que salió de Star Wars que se llamaba Masters of Terra's Castle.
Ajá, es cierto.
Que era de pelea, el primer juego de pelea de Star Wars.
Sabes que yo siempre creí que el maestro, el señor de Terra's Castle, se refería al amo de un planeta que se llama. Yo nunca lo jugué. Por eso también era mi impresión. Yo pensé que Terra's Castle era un planeta o un sistema solar donde.
Ahora, las dos A's tienen puntitos arriba.
Sí, sí, es Churras, no sé. Entonces, este fue un arte marcial desarrollado por los seguidores de Palawa, que fueron muertos en una guerra que involucró a Jedis. Entonces, crearon esto para pelear contra Jedis. Entonces,
mano de hierro se llamaba.
Entonces había técnicas para proteger tu mente de ataques mentales. Ya.
Y okay. Bitch slap al viejo.
El número 9, el Gentle Fist o Yuken de Naruto. Y esta es una forma de combate mano a mano creado por los miembros del clan Hyuga. Que estos eran unos babosos que tenían los ojos que podían detectarte el chakra, el movimiento del chakra dentro, okay, dentro de tu cuerpo. Y también podían manipular su propio chakra. Entonces, eso que te pegaban y solo medio te tocaban la piel, entonces ya con eso te cerraban algún punto de chakra, entonces te dejaban paralizar el brazo, uh-huh, o ya no podías ocupar tus técnicas ninja y todo eso. Entonces, por eso le decían el Gentle Fist, porque así sin golpearte ya te
jodían. Eran golpes fuertes.
Y creo que hasta te podían matar así, porque si pegaban a ciertos puntos,
casi acupuntura,
correcto, pero sin la mesa donde te acostaban
y sin las grandes agujas,
correcto, ahí es pura Manuela. Pues sí.
¿Qué más podemos decir? Y Naruto terminó, ¿verdad?
Naruto tenía verga técnicas también. El manga, cierto. A ver, y el número 10. Este es un arte que se llama el Deja Vu. Deja Vu. Este era de Discworld. Oh. Este es un arte marcial en el cual las extremidades del que lo usa se mueven en el tiempo y en el espacio. O sea que te verguea antes de que te pegue el golpe.
Y dice sí, que, porque te iba a decir que todas las artes marciales que hemos mencionado se mueven en el tiempo y en el espacio.
No, pero este es en el pasado también. Pero o sea, este que te da,
es al revés.
El chavo te golpea antes de que antes de
del tic tic.
Ah, perdón.
El tic y te comenzó a guiñar el ojo de repente.
A hablar como 10 minutos.
El tic tic.
Bueno, la onda es que dice de que se llama Deja Vu porque...
Quítale unos 10 segundos.
Porque es el sentimiento de que te han pateado en la cabeza de esta forma antes. Te recuerdo. Pero este salió en un libro nada más, uno que se llama Thief of Time o El Ladrón del Tiempo. Y lo usaba un chamaco, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
La cosa es que supuestamente antes de pelearse, vos que sentí como que este todavía me
ocurre, y después te pega el golpe.
Y después está ahí enfrente
de mí. Entonces, esto lo ocupaban los monjes de la historia, los History Monks, que eran unos chavos que preservaban como que la línea del tiempo, habían eventos que no salieran de control. Y que podían así manipular el tiempo de cierta forma, así extender un segundo hasta un montón de tiempo. Y entonces este le servía, pues. Pero no mucha gente de esos monjes incluso podían ocupar este arte. Un minuto y medio ahí, pero bueno.
Alright. Bueno, buenísimo. Hey,
gracias por la recomendación. Ahí si tienen más, mándenlos.
Yeah, mándenlos a comiquicos. Muy bueno. @gmail.com.
Pero manden la lista 10 completo, ¿verdad? Aquí
Oye, ¿cuáles creen que fueron los inventados?
De Chafuz, ese es algo que vos lo sacaste. Sí, se nota.
Realmente los primeros 6 fueron del estado y los últimos 4 fueron.
Los de relleno, los fillers.
Filler.
Qué bueno que filiaste con Naruto, fíjate.
Sí, no, tiene varios.
Alright, señoras y señores, pues miren, yo creo que ya nos avanzamos mucho. Los cómics leídos esta semana los podemos dejar para la próxima,
sí,
¿verdad,
sí, Julius? Sí.
Entonces vamos, señoras y señores, a lo que ustedes han estado esperando. Así es. Vamos a conocer a Apocalypse. En esta carnita muy especial. Así que
Ya hablamos nosotros del evento, de aquel de
Mitch. La era de Apocalipsis.
La era de Apocalipsis.
Sí, pero hoy no, hoy vamos a hablar.
Canción del final de Apocalipsis.
Apocalipsis.
No. Déjenme ver. Déjenme encontrar primero
Wikipedia.org.
Ya no lo hallé, mira. Bueno, mientras tanto, miren. Apocalipsis fue creado en 1986, sorpresivamente, por una mujer, la Louise Simonson, que es muy conocida porque su esposo es ¿cómo se llama el nombre de él?
Es Walt Simonson.
Walt.
Es un escritor dibujante bastante famoso.
Muy conocido. Y ella realmente tiene, ha ganado bastante reconocimiento y su puesto como escritora.
Es que ella por su propia cuenta es también bastante conocida. Creo que ella... ¿sí? Ah, no, espérate, le estoy confundiendo con Anne Nocenti. Creo que ella escribió Daredevil.
Mira, ahí no encuentro.
Louise Simonson, aquí el artista Jackson Guis.
Guis. Y el origen fue súper interesante porque ellos no estaban. me refiero a que tiene.
¿Cuánto así?
1986 fue la que lo crearon.
Sí, porque fíjate que en ese entonces el packing de X Factor lo estaba escribiendo un señor que se llamaba Roberto Layton y le decían Bob.
Otro escritor bastante conocido,
Bob Layton, y había estado escribiendo una historia donde salía un grupo de la Alianza del Mal, Alliance of Evil, y es que mencionaban que había tenía el cabecilla, el líder, pero era misterioso, no te mencionaba quién era.
Que por cierto, estos son los primeros números de X Factor.
Ok.
Solo para...
Déjame. Sí, tenés razón, porque fue precisamente en el X Factor número 5.
Correcto.
Donde al final, en las últimas páginas, se revela quién va a ser el líder de los malos. Y este Layton lo que había planeado era, iba a poner de malo al Owl, al Búho. Y mira, cuando yo lo leí, al Búho, si ese es malo de Daredevil. Y es,
humano.
Es humano, bueno, tiene un...
Tiene un poder, puede volar y todo, pero...
Un poder, pero que da lástima.
O sea, puede
comer volar. Ratas, y comer ratas, eso es lo más... Tal vez lo que más asusta a sus enemigos.
Pero
entonces era es que como mastermind de y de enemigo mutantes. De mutantes. Ajá. Y de X Factor.
Y eso, ¿verdad? Que agarra, bueno, 5 contra 1, contra el lado, para más joder.
Entonces, el editor, en ese entonces que estaba Bob Harras, de X Factor, le dijo, ¿sabes qué? Este es el último cómic que me vas a leer, vamos a hacer un cambio creativo. Que vas a escribir, sí, a leer.
Es que mientras escribía lo leía también. O lo escribía así en lo oscuro para no leer.
¿Y sabes qué? Porque a él no le gustó la idea que fuera el Owl.
No.
Se lo da a Lois y al otro fulano y le dijeron, no, mira, yo más o menos parece que le dio lineamientos, pero al final le han dado el crédito a la Lois y al otro artista.
El Jackson Guis.
A Guis. De la creación.
Que también Jackson Guis creo que se iba. Porque junto con el X Factor por mucho tiempo lo
dejó Walt Simonson. Sí, tenés razón. Porque el Guis...
Mira, de veras que tiene un montón de...
Es que empezó de editora y tiene un verde.
O sea, New Mutants, Superman...
Entonces,
de todos.
Entonces, él dice, no, vamos a hacer no un malo. Primero, va a ser nuevo. Lo vamos a crear. No vamos a reciclar uno existente. Y después vamos a crear un malo que se pueda enfrentar al grupo de mutantes él solo, que no dependa de sus minions para luchar contra ellos. No,
y que sea a nivel Magneto también.
Ah, y que fuera a un nivel tipo Magneto. Entonces, ellos como que dije, tuvieron esa visión entre todos. No, fíjate, tuvieron la visión de decir, creemos un nuevo malo de los X-Men que les cueste, no otro, o no un malo de la semana. Entonces, en ese cómic sale en la última página, lo revelan en el número 5, ya el número 6 ya es la historia completa con él, y el artista cambió, pero el crédito de creación, como dice Tico, va del diseño,
o sea, lo
visual,
el
otro chavo lo...
No, y dice, por ahí me menciona de que cuando lo estaba creando él realmente no vieron ni sketches, sino que el tipo empezó así como que agregarle partes de diseño Y casi que a la primera le salió.
Entonces, incluye a un fulano, y aquí normalmente hablamos de los poderes de último, pero lo vamos a sacar desde el principio. Un fulano que era fuerte, ante todo. No, comencemos, era mutante.
Sí.
Tiene varios, su mutación le da varios poderes.
Esas fuerte, mutaciones, así que tipo lotería de poderes.
Sí, beneficiosa para él, ¿verdad? Fuerza, control molecular de su cuerpo, puede cambiar en tamaño, se puede hacer más grande, puede cambiar la forma de su cuerpo, partes de su cuerpo, normalmente para crear armas. Sí. Tiene capacidades mentales de lectura de pensamientos moderada, igual telequinética moderada. Y además, él desde su inicio comenzó a utilizar tecnología de los, ¿cómo se llamaban? Los
celestiales.
Celestiales. Entonces eso como que le ayuda a, en sus poderes.
¿De dónde la consiguió?
Ah, pero ya vamos a esa parte.
Es que él es inmortal.
Ah, entonces ese es el otro punto. Tiene también, prácticamente es inmortal, aunque cuando comenzamos a ver la historia de él, la tecnología de los celestiales que adquirió le ayuda en el tema este de la inmortalidad. Se me falta, bueno, es sumamente inteligente, lo han comparado como a un Reed Richards casi, solamente que tiene la fuerza que no tiene Richards, y se me está olvidando un detalle importante que ya se me olvidó, después lo vamos a llegar ya. Entonces, al principio creo que comienzan a mencionar que él ha estado vivo mucho tiempo, pero después de las apariciones iniciales te comienzan a dar el backstory poco a poco del apocalipsis. Ah, y la otra característica importante, perdón, es que su filosofía él es apoyar la evolución natural, la que sobreviva el más apto, el más fuerte.
Pero lo que cree es de que solo a través del conflicto vas a descubrir quién es el fuerte.
Lo va a poder filtrar.
Entonces, él no cree en un mundo pacífico donde pase esto naturalmente, sino que él dice, nada, vamos a hacer esta mierda horrible para ver cómo...
Ah, sí, él es el proponente de apoyar guerras y las originarlas, no con el fin de la guerra en sí, sino que la guerra va a demostrar quiénes son aptos para sobrevivir. Y entonces, y no solo, él por ser mutante quiere que los mutantes suplanten a los hombres normales.
O sea, él no favorece mutantes por ser mutantes.
Por ser mutantes, no. Es más, porque él dice, él está consciente de que hay mutantes que no merecen sobrevivir porque son muy débiles aún, sus mutaciones no sirven de nada. Entonces él propone también que haya conflicto entre los mutantes para ir seleccionando a los mejores. Entonces ya después se comienzan a contar que hace 5.000 años, en la época de la época de los faraones en el antiguo Egipto.
Pero eso te lo cuentan hasta una serie que es tipo el 2000, ¿verdad?
Sí, te lo cuentan bien tarde, pero aquí la descripción que tengo yo la utilizaron la biografía en de esa forma. Que nace hace 5.000 años en una ciudad que se llama Akaba, y que supuestamente supuestamente el primer mutante que nació, el primero que apareció con el gen X.
En Saba Nur.
De dicho le decían el lobo.
En Saba Nur, en antiguo Egipto, significa the first one, el primero. Lo cual, ya después, si lo buscas en Wikipedia, la traducción gramaticalmente está incorrecta. No significa exactamente eso.
¿Qué dice? ¿Y qué es? ¿La primera vez? ¿Qué significa?
No sé. Búsquela, investiguen.
Egipcio antiguo, vamos a ver si Google lo tiene.
En Saba Nur, te voy a decir así como.
En Saba Nur.
Llega primero el precoz.
El precoz. Eyaculador precoz.
El que salta primero.
Ah, sí, algo así debe ser.
Vamos a ver.
¿O crees que lo vas?
Sí, tiene egipcio antiguo esto.
Bueno, o tal vez egipcio nuevo.
Ah, lo detecta como alemán. Qué bien. Bueno, dale, sí, lee.
Bueno, el problema que la característica mutantes físicamente se muestran también como un cambio de color de la piel y aparece, la piel se le hace gris. Con eso entonces su familia lo abandona y es rescatado por un personaje que se llama Baal, de un grupo que se llaman los Tormentosos de Arena, Sandstormers, porque ven en él potencial y que tiene capacidad de tener mucho, que crezca su poder y sobreviva con el tiempo. Y ellos son los que le dan el nombre de Ensabanador. El Ensabanado.
El Ensabanado.
Y ellos son los que le transmiten y le enseñan a él la filosofía de la sobrevivencia de los más aptos.
Antes de Darwin ya tenían eso.
Ya, si esto es eso. Claro. Se adelantaron a su tiempo por 10 años. En ese entonces, Khan, el conquistador, que es un viajero en el tiempo.
Espérate, Ensabanur es. Sí, sé que esa es la traducción, the first one, pero es de un lenguaje ficticio.
Ah.
Así que no es paja que.
No, pero igual, fíjate.
No, y dice tenía que ser el lenguaje egipcio con el ojo, la águila y así. Entonces, las figuritas.
Como decía, cuando llegó el faraón a un restaurante, una momia, vino a un restaurante a hacer una. ¿Para quién? Ah, para Sektopopef.
¿Y cómo se deletrea eso? Ah, sí, es pescadito, solito, con un voladito en la línea, así.
Squiggly line.
Bueno, entonces Khan el Conquistador viaja al Antiguo Egipto porque él sabía que era la época que va a surgir en Sabanur. Entonces él viaja con la intención de matarlo antes que comience a crear problemas. Y toma él la identidad de Ramatut.
Ahora, la piel de él es nada más color, no es como Colossus, que es de metal.
Eso, claro, es piel gris y labios azules.
Ya.
Esa es parte de su mutación.
Guapo, en la foto de Kinder, mira, lo pusieron al centro y todos los niños se le alejaban.
Pero en el desierto creo que un quemazón ahí de piel, o el shapeshifter le ayudaba, sí.
No, yo creo que se ponía un montón de sábanas encima.
En sábanas.
Por eso es el
ensabanado.
Sí. Y como es grandote, se ponía la tienda de campaña encima.
Puta, ensabanado, no tenés calor, cabrón.
Siempre anda.
Y el ensabanador con la gran colcha.
Así que, bueno, entonces el faraón, el otro fulano disfrazado de faraón, le dice: no, mira, me vas a ir a matar a todos los Tormentosos de Arena, porque en medio de ellos está el ensabanado. Y manda entonces a su general, Ozymandias, a que mate. Y acaban prácticamente con el grupo completo. Pero Apocalipsis escapa con Baal y se esconden en una cueva. Que, por cierto, era una cueva que conocía este Baal. Uh-huh. Que resulta que ahí tenía escondida tecnología celestial que habían encontrado previamente los Tormentosos de la Arena.
Sabía que había cosas raras ahí.
Ajá. Pero está tan mal herido que el Baal termina petateándose. Pero ya le presentó la tecnología a Apocalipsis. Y aquí se hace uso de otro poder mutante muy beneficioso y sacado así de la... Y es una de las... hagamos el paréntesis. Valga la pena decirlo. A este personaje se le ha criticado que le han dado todos los poderes que... Como que los necesarios para que las historias sean más aceptables, creíbles y beneficiosas para que... camine. Uh-huh. Porque el otro poder que le dieron es que tenga la capacidad tecnófila, creo que le dicen, que pueda, sin estar entrenado o conocer una tecnología, poder ocuparla, descifrarla, dominarla, modificarla.
Yo creo que este caso era como necesario, porque si no, como un egipcio de hace 5.000 años va a saber que tiene que swipe right cuando le ponen Tinder en frente.
Mira cómo se llama el que supuestamente va a salir en
Apocalipsis.
El Daredevil.
¿El Punisher?
No, el perdón, Daredevil, ya voy también yo. Igual, no, en Deadpool.
Cable.
El Cable, sí.
Cable también supuestamente es así, tecnófilo, ¿o no?
No, es que el Cable está infectado por un tecnovirus.
Ah, tecnovirus.
Entonces, él ocupa parte de su poder como para que mantenerlo así a raya, el virus.
Pero hay uno que es súper así...
Ah, ¿cuál? El hermano de los...
Había uno que se llamaba Cypher, de los New Mutants, que...
El otro que hace armas.
¿Qué hace
armas?
Forge.
Forge, ese
cabrón. Que también va por ese.
Sí,
también.
Por ahí va.
Esa es la misma onda.
¿Verdad? O sea, por lo menos había...
Hay precedente.
Eso, gracias. Preámbulo, te iba a decir.
Menos mal que no lo
pusieron.
¿Cómo? Sí, que... Dependiendo de quién lo está escribiendo o de qué situación, le ponen poder a Apocalipsis.
Porque... Una baja suiza de poderes también.
Una baja suiza.
De volada.
Aquí en la...
De volada, fíjate.
Tatuado tiene.
Bueno, entonces el Apocalipsis dice, no, yo me voy a vengar, me disfrazo de esclavo, se va a meter a la ciudad porque quiere matar al faraón. Y en eso de andar disfrazado, conoce a la hermana de los Ismandías, se enamora de la Nefri.
Que me llega eso de que él, mi misión es matar a ese puto, pero qué culo. Y se le olvida la misión. No.
Ah, pero lo mejor es que la Nefri le rompe el corazoncito. Sí, yo creo que ahí es donde se hizo más mal.
Sí, sí, eso dice.
Porque le dice, uy, es que yo creo que cuando...
Lo... que él llegaba primero, entonces nunca le pudo.
No le hizo el lobo ensabanado, no le hizo.
Cada vez que la miraba...
Entonces, el...
piso, así con la patita.
El Ramatut huye. Le da medio.
Le da miedo
por baboso.
Baboso.
Y deja los Ismandías ahí. Y entonces lo captura el Bozos, le dije, el Apocalipsis. Y le aplica la inyección de celestamina. Y lo transforma.
Celestamina.
Y lo convierte en un clarividente hecho de piedra viva. Entonces, este sí a hoy se parece un poquito a Cyclops, no a. Al de metal vivo, pero este es de piedra.
Corazón de piedra.
Y después se da cuenta que no está envejeciendo.
Seiya es inmortal.
Es inmortal.
Pero la onda es que esa tecnología también lo permite hibernar. Entonces salta parte de la historia.
Una parte.
No es que vive siempre ahí.
Como que su inmortalidad no es totalmente relacionada a su poder mutante. Porque necesita hacer sueños así de ponerse en éxtasis.
¡Ay!
Bien contento éxtasis, con o se inyecta éxtasis. No, ese volando, no sé si se inyecta o se toma. La onda es que se pone en hibernación. Hay unas cámaras al estilo El Sueño de Odín para hacer mantener su poder. Solamente que este lo ocupa por cientos de años. Y así da saltos en el tiempo bien grandes.
Es de su pirámide donde se mete y ya. Tranquilamente.
Sí, bueno, en algunas historias sí es una pirámide.
Mira, la pirámide no sé dónde se la mete. Pero...
No, él se mete adentro de la pirámide.
No sé si en estas alturas la cueva es la que tenía la nave que ocupa después como cuartel. O eso es después.
Yo creo que es después. Después que ocupa. Exacto.
Porque cuando se le encuentra a X-Factor, el cuartel de él es una nave celestial. Enorme, así que...
O sea, es color celeste, eso te refieres.
Sí. Y después la hacen fucsia. Entonces, la onda es que parte de la historia de X-Factor es cuando los de X-Factor liberan la nave del control de Apocalipsis. Y se hace el cuartel de X-Factor por un buen tiempo.
Entonces,
mira. Pero la nave anda así volando y toda la onda.
Fíjate que...
O solo está estrellada.
Estaba enterrada en el Himalaya, creo. Que, pero después se la lleva X-Factor a Manhattan y la aterriza así como de cabeza. Entonces, como esa onda tenía una su... Se reconfiguraba así por dentro. Ya quedó como que un rascacielos, pero... Que estaba la ciudad y la puta nave así. Entonces, por un tiempo, en todos los títulos de la Marvel en Nueva York, les decía, hey, miren, dibujen la nave y la puta esta que está en X-Factor. Hasta que se la destruye. Como todo cuartel.
Entonces, mira, después han contado historias de que él ha hecho a través del tiempo. Por ejemplo, viajó mucho entre diferentes civilizaciones, provocando guerras y batallas por... La onda que él tenía de la buscar a los mejores espécimes.
Los más machos.
Tiene hijos y funda lo que se llega a conocer como el clan Akaba, que es como descendientes de él. Y con el tiempo él se va a dormir y le dice el clan, vaya, ustedes y Ozymandias sigan haciendo mis...
Y esos hijos de él también son mutantes. O a saber.
Algunos, sí.
Sí, algunos, pero... ningún, mira, creo que uno o dos adquieren así un poder palomísimo, pero el resto son de baja categoría. Y llega un punto en el que él dice, hoy me voy a quedar durmiendo por cientos de años porque me voy a esperar que surjan más mutantes. Se da cuenta de que él, se, le da vuelta al mundo, no hay ninguno como él. Y me voy a esperar mejor y no voy a seguir perdiendo mi tiempo. Antes de hacer eso, pasa un par de cosas interesantes. En el año 1000, cerca del año 1000, se enfrenta a Thor de entonces porque sabe que en el futuro le va a dar problemas, pero no lo logra matar. En el siglo XII se encuentra un Eternal, Cersei, perdón. ¿Es mujer o hombre?
Es mujer.
Es mujer, ¿verdad? Ya cuando dijiste Cersei, ya me sonó más femenino. Después en aún...
¿Qué momento? ¿Cersei es la de Game of Thrones?
No, pero no es esa la que sale aquí. Después a lo que va a ser Francia, en la ciudad de París, le activa un poder mutante a un fulano, a Bennett, y lo convierte en Exodus. Después se va a Transilvania y se enfrenta a Vlad el Impalador.
Fíjate que eso es algo de personajes inmortales, tipo Vandal Savage, tipo este chavo.
No, hombre, muchas bullas este volado, aléjelas. No ponga la tentación, fíjate.
Poniendo los bocadillos. No, pues sí, que de repente las historias las hacen responsables de toda la historia de la humanidad. Pues entonces en este caso, pues el tipo, como que cualquier malo que salió antes de los 1900, él fue el creador.
Al tuvo algo que ver.
Pero fíjate, y aquí aprendí algo que me sorprendió y no lo sabía. Y humildemente lo acepto.
Hoy aprendí que...
Hoy aprendí a dividir entre la regla de tres.
Querido Dal, ya.
Que en 1859 conoce a un científico británico, naturista, que está estudiando a los mutantes.
Charles Darwin.
No, se llama Nathaniel Essex.
¿Nathaniel qué?
Essex, con doble S. Essex.
Essex.
Ay, imagínate, ¿cuál era su...?
Un buen pick-up line, así que una chica, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Essex.
¿Cómo? Essex.
Cachetada, segura.
Y entonces ocupa la tecnología celestial y lo transforma en el superhumano que se va a conocer como Mr. Siniestro.
No.
Pero ese es un nombre... De villano, bueno, pero para que se le ocurra a alguien, es como Mr. Fantastic, como superhéroe, así como que, qué impresión.
Bueno, imagínate.
¿Qué imagen propia tenés?
¿Cómo te llamas tú? Mr. Fantastic, but you're kind of an asshole.
Un poco presumido.
Bueno, sí. Imagínate a qué club se une el Mr. Siniestre, al Hellfire Club. ¿Qué vas a perder? El club del fuego del infierno.
¿Te vas a dónde? ¿Quién te va a dar? The Nice Guy Club.
O es de villanos o es una churrasquería de carne asada muy buena.
Sí, de esa carbonizada.
Carbonizada.
Mr. Siniestro, nada, que era zurdo, me.
Ah, ahí sí puede ser.
Sí, pues.
Con Ned Flanders esta vez.
Lo interesante es que Siniestro lo termina traicionando. Y lo obliga entonces a Apocalipsis a entrar en otro periodo de hibernación. Y mientras está hibernando, pasa un montón de cosas que no ve.
Porque lo traicionó y el Apocalipsis con un sorbete, así un medio galón de sorbete venía. Yo lo quería.
Espérate. Ajá. Otra pregunta. Cuando está así hibernando, o sea, sí, lo llega.
Sí,
baja a tocar la puerta. Mire, don Apocalipsis.
Apocalipsis.
¿Se despierta o no hasta que el sol...
Sí,
se despierta, sí. En una parte dice que se lo despiertan prematuramente.
A decir, uy. Es que era el first one, ¿acordás? Que siempre llega, sale primero. Antes de tiempo.
Gran sueño mojado.
Un sueño húmedo.
Tiene goteras este techo, decía. No, pero fíjate que parte de esa historia es que lo traiciona Siniestro, lo obliga a entrar a otra hibernación y aparece otra vez el Conde Drácula a tratar de vengarse, que lo habían derrotado hace poco, y la agarra contra el clan de él, contra el clan Acaba. Uh-huh. Y se la ven de palillos el clan, que van a tocarle la puerta y lo despiertan.
Don Apo.
Y entonces... lo derrota a Drácula, pero en esta ocasión necesita pedirle ayuda a Van Helsing.
Mira, contra Drácula. Drácula lo logra.
Es que estaba debilitado porque lo despertó antes de tiempo.
Tenía pegados los ojos todavía con el chile.
Y entonces, después de eso, realmente ya la historia se salta a la época moderna. Él pensaba dormir casi 200 años y solo duerme 100. Porque
todo como bonito, ahorita.
Aparece el mutante que viaja en el tiempo, Cable. Y la presencia de Cable es lo que lo despierta en esta ocasión.
Porque él detecta que este chavo no es de este tiempo, ¿o qué?
No, es que Cable. La historia de Cable está bien amarrada a la de Apocalipsis. Porque Apocalipsis fue el que, cuando era niño, infecta Cable con el virus tecnoorgánico. Entonces viene Cyclops, el papá, y la Jean Grey, y lo mandan al futuro. Porque en el momento que lo infectan, había una chava que había llegado al futuro y que veía a los de X-Factor como ¡ah! La primera familia. Estos son seres legendarios, que al fin los conozco, que no sé qué. Porque era miembro de los... De la Mara del Futuro, que trabajaba con Cable y que habían peleado contra el Apocalipsis toda su vida. Entonces, cuando infectan al niño, viene esta chava y le dice, mira, los puedo llevar al futuro, ahí hay una cura. No una cura, pero por lo menos le podemos salvar la vida. O sea, puede vivir bastante. Entonces llega, se lleva el bicho y en eso eventualmente revelan que el niño este crece y se convierte en Cable. Porque Cable ya por esta altura ya existía. Por ahí andaba rondando Cable y la madre decía, pues este chavo de origen misterioso, ¿quién es? Que no sé qué. Entonces, después eso resulta que...
Pero él nunca le había dicho a él, papá, préstame el carro.
No, hasta después que ya revelan quién es el papá.
Él no sabía tampoco quién era su papá.
Creo que sí. No me acuerdo, pero... La onda es que después sale que hay otra miniserie que sale que cuando llega el futuro, ven al niño todo infectado y dicen, puta, güey, se va a morir. Entonces lo clonan. Y ese clon se convierte en Strife. Pero nomás lo clonan, llegan las fuerzas de Apocalipsis, es un gran despije, y se lleva al niño clonado. Entonces Apocalipsis cría a Strife y Cable lo cría a una mara así.
Ahora, el niño clonado... No tenía el virus.
Pero tenía los mismos poderes de Cable. La onda es que eventualmente el Strife también se regresa en el tiempo y quiere matar a Apocalipsis. Hay un crossover que se llama Executioner Song, que es eso, que es Strife tratando de matar a sus padres porque lo abandonaron, que son Jean Grey y Cíclope, que ellos, pues, yo no tengo hijo, bueno, el hijo lo mandé al futuro, no sé qué se hizo, que yo soy, no, entonces ahí revelan todo eso. Y aparte de eso, se trata de vengar de Apocalipsis. Bueno, pues sí.
Lo único que puede, mira, solo vos entendés esa parte también, no solo porque la leíste a medida que iba saliendo, sino que pues sé que te gustaba ir. Mucho Cable.
Cable es como el Némesis, digamos, toda la vida. Apocalipsis, no.
Lo que pasa.
Sí, el Némesis de Cable es Apocalipsis, porque toda su vida ha estado peleando contra él. Okay.
No, lo único que puedo agregar ahí es que cuando nace el niño, el hijo de Summers, es Siniestro el que lo quiere transformar y darle el poder para que él pelee contra Apocalipsis. O sea, Mr. Siniestro se mete ahí de por medio y es el que le está metiendo leña al fuego. Y por eso es que Apocalipsis, cuando el fulano regresa al presente, a la época actual, desde el futuro ya madurito, es que se despierta cuando se siente esa presencia. Aparte de eso, hubo una parte que... Bueno, llegamos a la época de su origen, cuando aparece por primera vez en X-Factor, que está utilizando a la Alianza del Mal para capturar a un mutante que tiene la capacidad de incrementar el poder de otros mutantes, Michael Nolan. Y ahí es donde entra, cuando anda tras ese fulano, es que entra en conflicto por primera vez con X-Factor. Interesante que nunca más vuelven a salir la Alianza del Mal, Alliance of Evil. Se dieron cuenta de que era mucho más interesante el líder y que trabajara solo, y a los que había utilizado se olvidaron y los barrieron debajo de la alfombra.
Salieron como miembros de grupos mutantes en otros tiempos.
Y después comienza a reclutar mutantes para que funcionen como su guardia personal. Entonces a este grupo que pasa... Hay un reciclaje bastante grande, rotación de personal en este caso. La oficina de recursos humanos es malísima que tiene Apocalipsis.
Turno a ver algo elevado.
Y se llega a la campaña de valores.
Teamwork, equipos de capacitaciones de team building.
Sí, así, sí, eso que le lleva al bosque.
Aquí de
que se cachen así.
Acáchenme. Y a nadie cachaba. Y la mano.
Ay, hacer las cuerdas, pero eso que es a los árboles. Nada que ver.
Y este se le llegó a conocer desde el principio como los cuatro jinetes. ¿De quién? De Apocalipsis. A su guardia personal. Y uno de los primeros que reclutó fue a Ángel, a Warren Worthington III, porque lo corrompió y lo convirtió en un cyborg, mitad orgánico, mitad mecánico.
Él le puso alas de metal.
Le cambió el nombre a Muerte. Acuérdate que en la tradición los cuatro jinetes son Muerte, Hambruna, Enfermedad y...
Desfalco.
Desfalco.
No, es que era hambruna, enfermedad, no, hambruna, peste, guerra y la
internet
muerte.
Lento.
Sí. Caída de señal.
No hay wifi. Sin wifi y sin GPS.
Es
3G y LTE.
Pegarte el dedo chiquito en la noche.
Andás con Gina.
Cuando vas al baño.
Porque andás con Gina y no respuestas.
Es que te pique un punto en la espalda que no te puede arrancar. Es el otro. Sí, no, es un desastre.
Que te dé diarrea y tos al mismo tiempo.
Ah, puta.
Y cada vez que toses, manchas otra vez la ropa interior.
Eso y auditoría del fisco.
Bueno, entonces esa historia es conocidísima, que Arcángel se hace malo, lo logran recuperar su identidad y le ayuda a sus amigos los X-Men entonces a derrotar a Apocalipsis.
Pero consiguió a los otros cuatro jinetes, o a los otros tres jinetes, o solo se quedó con Ángel.
Fíjate que consigue un morlo que se llama Caliban. Que es el nuevo recluta, no sé si en qué época tenía otros. Yo creo que sí.
Se hace muerte, creo, sí. Es que siempre tuvo cuatro, cabal. Una Morlock que podía, creo que sí te enfermaba, la hizo peste. Otro chavo, guerra, no me acuerdo de dónde salió. Y hambruna. Y otros dos mutantes X ahí los hizo los otros dos. Se le fue Ángel y agarró Caliban, que era de los Morlocks. Él fue el siguiente muerte, también lo transforma. Después salieron otros. Ponerle que Gambit por un tiempo fue uno de los...
Ah, es cierto.
De los jinetes. Wolverine lo tuvo como guerra un tiempo. ¿Quién más? De ahí tuvo un grupo así medio creepy de jinetes. Tipo una chava que abría la boca así enorme y salían insectos de ahí. O sea,
ese es de los más recientes.
La encarnación más reciente. Pero sí ha tenido varios equipos.
Era cuando salía, jinetes. Ya vamos a llegar a eso, es cuando salía Phantomex.
Ah, Phantomex.
Bueno, esa serie. Interesante que cuando Arcángel recupera se hace bueno nuevamente... Y que lo hacen huir a Apocalipsis, se quedan con la nave. Hijos de su madre, los de X-Factor. Le quitan el nave, literalmente.
Grand Theft Nave.
Y se la quedan como su nueva base.
Correcto. Si no te digo que la fueron a parquear a Nueva York. Y llamar a puta, esta sombra, ¿qué es?
Y todos los muertos que habían puesto en las azoteas de los edificios. Marchitos, todos los tomates. Ya no crecían. Después hay una historia que es la de guerra de la evolución, de Evolutionary War, porque el alto evolucionario llega a la Tierra y se da cuenta aquí debería de haber una evolución tremenda, pero hay mucha gente que está interfiriendo, y uno de los que interfiere dice, es Apocalipsis. Entonces entra en conflicto directo. En esa época, Loki les ofrece su ayuda y el Apocalipsis dice, no, yo no necesito ayuda de nadie. Así que al final terminan peleando con Loki. A ver, ya después de eso entiendo que aparece el origen de Cable, lo cuenta, así que eso nos lo saltamos.
Esa es la serie que se llama Sins of the Future.
Los Correcto.
Pescados del futuro.
Los pescados del futuro.
Right. Y de ahí está los esquemas del futuro.
Y valga la pena decir que uno de los planes que tenía Apocalipsis es ocupar el cuerpo de Cable para transferir su conciencia a él y tener un cuerpo más poderoso.
Más, ya, ¿para qué putas queremos? Pero por un tiempo se fusiona con Cíclope, que parece que logra hacer el ritual que donde se va a fusionar.
Es cierto.
Pero se va a fusionar con Nate Grey, el Cable que vino de la era de Apocalipsis.
Ah, por eso no reconocí el nombre, me confundía.
Cable, entonces, supuestamente Cable podía ser, pero como estaba infectado, ya no, como que no era propicio, pero este chavo no está infectado y es el mismo código genético.
Mira, y la era de Apocalipsis, ¿qué ondas? ¿Se origina? ¿Es una línea del tiempo alterna?
Es que esa realmente...
¿Y se originó?
La era de Apocalipsis no fue creada, no fue incitada por él, sino que fue porque Legión, el hijo de Javier,
el pelón,
desarrolla el poder de viajar en el tiempo y decide viajar a matar a Magneto en el pasado.
Ajá.
Para que todos esos conflictos contra Magneto no ocurran. Entonces, cuando está ahí, pues pasa algo y accidentalmente mata a Javier.
¡Pulso!
Entonces se crea una paradoja y todo un desvergue. Entonces, lo que ocasiona es...
Apareció la vieja patoja.
Dos cosas. Una, que Magneto se hace bueno.
Ajá.
Porque hereda el último deseo de su amigo.
Obviamente, cuando alguien le dice en cama de muerte, hacete bueno, le haces caso.
Pues sí. Y lo otro es que como fue tan masivo el conflicto, así, de donde aparecieron estos seres con poder, dándose verga, así, entonces que de repente se dio cuenta Apocalipsis y dijo, hey, ya hay mutantes. ¿Verdad? Adelantemos nuestra conquista. O sea, como que lo incitó a tomar acción antes de tiempo. Antes de lo que lo hizo en la línea normal de tiempo, por lo menos. Entonces, ahí fue que ya empezó a tomar el control y toda la cosa. Ahí como no había X-Men para oponerse a él, pues...
Ok.
Tuvo más éxito.
Ah, entonces aquí me diste chance de buscar por qué quería transferir su conciencia. Y es que es en el siglo 39, donde ya Apocalipsis es el líder mundial global de toda la Tierra.
Del mundo mundial.
Y ya su cuerpo está bien deteriorado, sumamente deteriorado. Entonces comienza a ver hacia el pasado si hay algún cuerpo ideal, y es cuando detecta la presencia de Nathan Summers, que es el que acabas de explicar, que es de una línea de tiempo alterna, y dice, ese cuerpo me va a servir. Y comienza otra vez el relajo de viajar al pasado para recuperar, para robárselo.
Si no había entendido, por todas las paradojas del tiempo que tiene la historia de Apocalipsis, pues no son los únicos.
Ajá, siéntanse acompañados.
Pero qué fácil es estar, chavos, para estar mirando para adelante, mirando para atrás, mirando.
Poné atención, después te vamos a hacer examen al final del programa.
No, y lo malo es que, cabal, lo matan. Y no, solo me regenero de cualquier... Como el cuerpo es shapeshifter y tiene la tecnología tecnoorgánica que lo ayuda. Entonces... De cualquier forma se regenera, reencarna, se pasa a animación suspendida, lo que sea. Ese puta es como mala hierba, esa oso no hay forma de quitárselo encima.
Sí, claro que le hicieron así porque nunca se ha visto eso en los cómics antes.
No.
Bueno, entonces llega un punto en que lo dan por muerto. Finalmente se enfrenta...
¿Cómo es que se desliga después de Cyclops?
Pues no sé. De repente apareció Cyclops así sin memorias, que ya era más él.
me duele aquí atrás.
Sí, y hay una miniserie que se llama La búsqueda de Cyclops. The Search for Cyclops. Y ahí no sé cómo putas lo separan de alguna forma. Yeah.
Se acaba bien, regresa así a la mansión, ¿verdad? En un traje de hámster. ¿Cómo costó?
Entonces, según dice aquí, la Jean Grey la separa la esencia de Apocalypse de Cyclops. Y ahí viene Cable y lo destruye con un ataque psíquico.
Forever.
Hasta que vuelva a aparecer, que es los dos meses.
Pero bueno, la cuestión que se enfrenta después de eso, se enfrenta a Strife, queda debilitado y en una batalla en la luna lo da por muerto a Arcángel.
Ese es el Executioner's Song, el crossover de
okay.
Que fue ahí por los 90 y tantos.
Así que supuestamente es el que aparece entonces es Genesis como nuevo líder del. De los que fueron los jinetes.
Era el hijo, algo así.
De los jinetes, vamos a ver, Genesis, sí, es uno de los hijos. Es el nuevo líder de los jinetes, que hoy ya no son los cuatro jinetes, ya no pueden ser los cuatro jinetes porque ya no hay Apocalipsis. Hoy son los jinetes oscuros, Dark Riders. No, pero fíjate que. En esa época Wolverine es capturado por Genesis es la época que Wolverine no tiene adamantium y se lo quieren poner de regreso.
Yo tenía esa historia, es más,
para hacer un horseman, un jinete.
Captura a Wolverine, me acuerdo, pero antes de eso habían capturado a Cyber, que era el chamaco que tenía piel de adamantium.
Ajá.
Entonces le echa unos como insectos, come carne, que se lo hartan al Cyber y solo dejan el adamantium. Entonces supuestamente ese adamantium se le va a inyectar a Wolverine, pero se le pela la máquina y queda Wolverine como medio transformado, así como más hecha bestia. Y así pasó un buen tiempo.
Pues sí, porque yo me acuerdo que la expectativa es saber cuál va a ser la historia para ponerle el adamantium nuevamente.
La mala que
pensaron que iba a ser en esta, pero no, se vuelve feral, aumenta su furia y mata a los jinetes y creo que el Genesis lo mata en esta. Y no es en otra historia más adelante que sí Apocalipsa aparece hoy sí de regreso con el mismo plan.
No le pudieron meter nada más.
Se lo pusieron hasta después Apocalipsa, es que se lo pone porque lo quiere otra vez de jinete a Wolverine. Nuevamente aparece vivo el Apocalipsis, no estaba muerto, y a decir verdad, en esa historia cuando matan a Genesis hay una parte que Cannonball encuentra el sarcófago y lo abre porque quiere el cuerpo y ya no está el cuerpo adentro, entonces y aparecen sombras en algunos paneles en algún momento en esa historia, entonces ya te comienzan a contar que está de regreso. Después viene la historia de Onslaught, donde el Apocalipsis está con el Watcher, Watu, y están observando, esperando a ver quién gana.
Cierto, me acuerdo que raro que están a la par. Pero claro, el Watu es neutral, así que está hablando ahí con Apocalipsis infeliz.
Entonces ahí no hace mucho, realmente están esperando. Después del relajo del Onslaught, que era el hijo de Reed Richards, Franklin. No, el Onslaught era la parte mala de Xavier, la parte oscura de Xavier.
El poder mental.
De Xavier no era con Franklin Richards.
No, era con Magneto. Es que supuestamente cuando Xavier le borra la mente a Magneto, ahí pasó algo que agarró esa energía negativo y como que agarró su propia conciencia, pues. O sea que era como que Xavier, el poder de Xavier influenciado por Magneto.
Bueno, en esa después de Onslaught, entonces es que se separa Hulk de Bruce Banner. Hulk obtiene energía adicional de un Pocket Universe que había creado Franklin Richards, ahí es donde viene a pintar. Y entonces Apocalypse recluta a Hulk para hacer uno de sus jinetes.
Ah, sí.
Va a ser guerra.
Y se enfrenta con Cable, me acuerdo, en esa historia.
Y ocupa entonces la energía de Hulk para enfrentarse a los celestiales. Porque hasta el momento él había estado utilizando tecnología de los celestiales. Pero aquí sí se tiene que enfrentar contra los menos, menos. Y estoy tratando de... Y los, entonces hay algo que... El New World Order, no sé qué es esta organización. Y les manda a Hulk para que la destruya. Y los del New World Order lo que se tratan de defender es utilizando al Juggernaut y al Absorbing Man. Lo cual no son más que le dice a Hulk, tú eres mi amigo, eres bueno. Y así es como lo... Ya no puedo...
Pues sí.
Ah, espérate, estoy tratando de... Estoy saltando.
Sí,
hablen.
Estoy viendo dónde estamos, porque... Sí, pasa un montón de cosas ahí. Deja ver. Fue en la parte... Ah, que aquí lo de los The 12 era la historia donde se fusiona con Cyclops, realmente.
Ah, que viene después,
pasó, ya sé. Después, cabal. Después está la... historia de Decimation, que es cuando después de que la Scarlet Witch dice no más mutantes, entonces sale que él sí quedó bien, pues no le pasó nada, en parte por su virus tecnoorgánico, porque ahí se puede reconstituir y ya queda igualito que antes.
Pero se despierta y se despierta afligido de que antes había como 1,000,000 de mutantes y después con la Scarlet Witch solo hay como 138, son bien limitados.
Cabal. De ahí fue cuando Gambit se une a los jinetes. De ahí hay otra historia que se llama La Guerra de Mesías. Que esa es cuando Arcángel ya se estaba como que volviendo a ser malo. Porque me acuerdo que en las X-Force... le vuelven a salir las alas tecnoorgánicas que por un tiempo se las habían quitado. Uh-huh. Sale que era como un... que lo tenía Apocalypse como un failsafe, porque eran... esa tecnología era la misma de Apocalypse, básicamente. Entonces, en una de esas, que Strife está por matar a Apocalypse, gracias a esas alas es que se logra recuperar. De ahí, ¿qué más? De ahí una de las cosas que pasó en X-Force era de que quería reencarnar a Apocalypse en un niño, entonces tenían esa decisión moral de que bueno, matamos a este sabiendo que se va a hacer malo
pero mira, ¿y en qué momento es que lo matan? Es lo que estaba tratando de buscar, porque yo a partir de ese momento cuando en ese relanzamiento de X-Force, lo que llamaron la época era heroica de Marvel, los seguidores, el clan acaba, es que tienen al niño, que es como ha renacido, pero no me acuerdo en qué momento es que habían, cómo lo destruyen, bueno, no importa.
Pues sale, al final de la Guerra de Mesías, Apocalipsis, lo que hace es que se va al futuro. Entonces aquí no había un Apocalipsis. Okay. Entonces sale que...
Entonces en ese está el niño, lo tienen escondido. Entonces X-Force lo está liderando en ese momento Wolverine. Está la Psylocke, está la Domino, creo que estaban. Está el Phantomex. Mm. Y se me está olvidando alguien más ahí. Y entonces Wolverine los tiene, es su equipo de ataque. Dice, no, es que aquí vamos a matar a las amenazas más difíciles contra los mutantes, y entonces se dan cuenta del niño este, y al final la onda es matarlo, se van a... Uh-huh. Pero al final, a la hora de la verdad, dudan, y es Phantomex quien al final dispara y mata al niño. Uh-huh. Lo que no saben ellos es que él toma una muestra biológica del niño y lo clona y es una historia bien
fumada. ¿Pero por qué?
Porque él tiene algo que se llama el mundo, the world. Sí, es como una especie de mundo...
Con tiempo acelerado.
Con tiempo acelerado, es artificial, es medio sintético.
Que ahí era donde estaban todos los...
Y lo está tratando de como de entrenar a este niño y probar que no es su naturaleza ser malo, sino que lo quiere que sea bueno. Al final invaden este sitio de Phantomex porque se quieren llevar al niño y hacerlo malo, Es la época que nuevamente, y eso me cayó mal, otra vez Arcángel vuelve a ser malo y se vuelve el líder de los Akaba, del clan Akaba.
Sí, correcto.
Porque quiere recuperar al Apocalipsis como su líder. En una de esas, y se lo secuestran, se lo llevan, le dan una armadura especial que había creado Apocalipsis. Se la pone y adquiere full poderes el niño, porque no los había desarrollado bien, y se da cuenta que el Phantomex lo había engañado. Se da cuenta que el grupo de Wolverine habían asesinado
a su original,
que él es una copia, y está a punto de matarlos, pero al final quien lo convence de que opte por el camino correcto, o sea, el bien, es Deadpool. Sí, es Deadpool. Sale de la manga prácticamente. Yes, lo había, Wolverine lo había enviado, ya me acordé, era parte del equipo. Wolverine lo había invitado. Y es el que menos esperás que los iba a ayudar. Entonces él es el que lo convence. Y al final de la historia.
Ya voy a leer esos cómics porque está interesante saber qué le dice.
Y dijo que ya no era la escuela de Xavier para jóvenes mutantes, sino que era la escuela Jean Grey. Para mutantes, siempre el mismo.
Es que fue justo antes, porque yo me acuerdo que después que se pasó, desbandó a X-Force, prácticamente.
No, es que estuvo, él estaba de Headmaster al mismo tiempo que del líder de X-Force, pero desbanda a X-Force, se dedica solo a Headmaster, y lo que hace Deadpool y también el Phantomex, porque le decía el tío, no sé qué, le llamaba Phantomex.
Según esto era el tío Cluster.
Cluster, sí. Y lo de Cluster era porque el Phantomex tenía tres cerebros.
Es que el nombre de él, algo tiene que ver
aquí. Y también por eso, porque de alguna forma tenía tres personalidades. Y entonces, al final de la historia, inscriben al niño Apocalipsis como un estudiante en la escuela de estos mutantes.
Con el nombre Evan Savanur.
Aquí hay una venta de ropa usada que se llama Variedades.
Que no nos patrocina.
Dejémoslo ahí. Y después te cuentan algo de que su experiencia en la escuela no fue la mejor. Llega un punto en que se dan cuenta los compañeros que él es un Apocalipsis en potencia, lo están jodiendo. Y pasa algo importante. Entonces Daken, el hijo de Wolverine, lo secuestra. Lo secuestra junto a Sabretooth y Mystique, si no me equivoco. Nuevamente lo quieren hacer malo.
Es que ahorita, que yo sepa, Apocalipsis no está saliendo en cómics, ¿verdad? Sino que solo este ha quedado. Como la reencarnación de
Apocalipsis. Sí, solo, sí.
El Evan.
Evan, pero... ya me acordé. Lo que sigue después, mira, lo de Daken... No me acuerdo qué pasa con Daken y la Mystique. Pero después vino vino el relajo de la historia de Axis, que es cuando parte de la conciencia de Xavier. No, es que acuérdate que muere. Cyclops mata a Charles Xavier y entonces.
El cerebro se lo lleva al Red Skull.
El Red Skull se roba el cerebro y al final aparece una super entidad que es un Red Skull gigante con poderes mentales. Como Onslaught, y cuando están derrotándolo, hay una liberación de energía del Red Skull gigante que transforma la personalidad de todos los que estaban ahí alrededor, tanto villanos como héroes. Y lo de Axis es porque le da vuelta 180 grados. Entonces, un montón de los que estaban presentes, de los héroes, se vuelven villanos, se vuelven malos, y los villanos se vuelven buenos. Y entonces estaba ahí el Genesis y se convierte en malo. Se hace otra vez una especie de Apocalipsis. Pero al final, después de la historia, encuentran la forma de revertir los efectos y el Apocalipsis vuelve a ser bueno.
Ok.
Y actualmente en la en Guerras Secretas, en el evento, el Apocalypse, estoy tratando de acordarme si se enfrenta, si sale, no me acuerdo, fíjate, si se enfrentó a Doom ahorita. ¿Quién fue el que sale ahí es Thanos, que se enfrenta a Doom y Doom lo destruye. Sale Mr. Sinister, pero Apocalypse creo que no sale. Por lo menos en los que yo leí no salía, y en la serie principal creo que no salió. Y ahora en el relanzamiento de, del universo y de todos los títulos, no lo he visto, pero no he leído ninguno de los X-Men aún. Entonces no sé si sigue apareciendo el Ivan como niño o como joven. Y aquí no lo dice. Y después podemos hablar nuevamente de sus poderes, pero creo que no, los poderes ya los cubrimos todos, creo yo.
Es lo que ustedes se pueden imaginar,
sí.
Dependiendo de la de lo que se necesite. Y próximamente lo podremos ver en la película. Así que...
Que lo va a actuar el Oscar Isaac, el mismo que hacía del... de Paul Dameron en Star Wars, va a ser el actor que lo va a interpretar.
A ver, ¿qué tal, Bon? Se ve, por lo menos ya se ve que mejoraron los colores.
Sí, cambiaron la paleta de colores, ya no se ve tan,
bueno, tan brillosito. Ya se dieron cuenta por qué la importancia que sea la piel gris y no morada como se vio en alguna en algún arte que se que no se filtró, que promocional que sacaron. Hoy entenderán por qué tiene la capacidad de crecer el volumen de su cuerpo, el tamaño. Espero que utilicen ese poder, sería muy bueno. Y realmente no necesitaría tener como que mucho, bueno, va a necesitar ayudantes, pero no gente que pelee las batallas por él.
Pero bueno, aquí los jinetes son bastante fuertes.
Ah, los jinetes, es cierto. Aquí, ¿qué jinetes van a salir? Ya se sabe.
Arcángel, Psylocke, Magneto.
Espérate, de jinetes, la Psylocke.
Sí. Oh. Y Storm. O sea, solo Magneto y Storm son. Powerful. Psylocke, vamos a ver, ahí sale partiendo un carro con las. Con las espadas psíquicas que no son para eso, pero bueno. Son psíquicas. Y Arcángel que está ahí de metido, pero parece que sí le van a poner las de metal.
Mínimo tiene que salir así.
Sí. All right. Bueno, Mara, con eso llegamos al final de la carnita. Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos de esta noche. Muchísimas gracias al compadre Dedos, a Iván de Dios Pérez, Sir Clemens, Chovengo, Chiro, Robotman, Alex Petancourt, DC Fulano, Arturo Luis Tejedor, Edward Álvarez Herrera, Engrane Digital y de nuevo a Chovengo. Pasen por favor allá, pasen ahí.
Y yo volteo a ver para allá, a ver qué va a pasar.
Es que sí, hay que salir ya, hay que evacuar ahí del salón, porque tienen que hacer la limpieza y van a hacer...
Con el desinfectante, con la lejía.
La lejía y desinfectantes. Y sí, queremos recordarle, Mara, que si usted quiere ser productor ejecutivo, visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones y yo lo voy a apuntar para el próximo episodio. Y episodios posteriores si su donación es arriba de los $5. Tenemos un email. Fíjate.
Uno.
Así que quiero ver dónde está, dónde lo dejé. Acá está. Nuestro amigo Jason Vázquez nos dice acá: hola, geekos. Les escribo mientras los escucho para compartir con ustedes mi opinión de Deadpool.
¡Ay, bien!
¡Qué buena película, caray! Adaptaron de una forma genial el cómic y produjeron un trabajo espectacular. El coloso de esta entrega fue el mejor, aunque no sé qué tan meritorio sea, porque en las anteriores prácticamente es un cameo solamente. Y wow, cómo es que Morena Baccarin se mantiene así, ya que yo la recuerdo desde la serie de V, Invasión Extraterrestres, y era idéntica. Creo que Deadpool Reynolds ha concebido el papel
por el cual se ha ganado la preferencia de los fans a tal punto que de acá a unos años no será posible imaginar un Deadpool con otro actor. Fácil presta su voz para las películas mientras que otro actor le pone se pone el traje, ya que esto no es Marvel Disney y no tenemos que ver cómo el Chris Evans pierde su casco de Cap convenientemente y además el personaje lo permite, dice. A propósito de la película, en mi opinión, creo que el mejor chiste que recuerdo es la referencia a Charles Xavier, donde dicen de McAvoy o Stewart, pero qué buena línea. Creo que fui el que más se mató de la risa con eso, tanto así que creo que solo yo me reí, lo que me va a hacer pensar que tal vez fui demasiado geeko para que fue demasiado geeko para la gente con la que estaba viendo la película. Les dejo una pregunta respecto a Deadpool. ¿Cuál es el mejor chiste de la movie para cada uno de ustedes? Uf, sin más que decir, me despido. A mí, te soy sincero, que a mí también esa escena específicamente a mí sí me agarró en curva, o sea, no me lo esperaba.
Es que esa escena tiene lo de McAvoy y Stewart, después que se corta la mano, que le deja la mano cortada sacándole el dedo a Colossus.
A Colossus.
Después está la parte de la manita que dice que con esta manita se va a sentir enorme cuando me la vuelva.
La cieguita construyendo.
Cuando le dice la Metasonic, la Negasonic, y las armas.
Y que se le queden
en toda la parte que le dice al taxista, le dice: mira, y al fulano, mátalo. No, tú no vas a hacer eso, pero.
Es
difícil.
Qué gran mansión y solo ustedes quedaron. Yo creo que el estudio no tenía suficiente pisto para más X-Men. Es que está tan bueno en realidad. Pero sí, yo creo que esa de Javier y McAvoy era que más.
Yo fui de los pocos que me reí cuando yo lo fui a ver en esa escena. Un montón de gente no la cachó.
No entendió de qué estaba hablando. No, pero sí, yo coincido contigo, Jason. Dice que la primera vez que hablé de su podcast los mencioné como Cosmic Geekos, dice, así que eso rimara, pero luego lo corregí, dice. Así que bueno.
Cosmic Geekos.
Somos geekos cósmicos.
¿Y los Apocalypse Twins no hablaste eso?
No.
No, ¿verdad?
No. Pero hasta nos acabó el tiempo. Próximamente hablaremos de los Apocalypse Twins. Mara, pásenla bonito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a despedir sin música de nuevo porque suena horrible. Pero no sé si alguien tenga algún trivia o un sueño geeko que no quiera contar o un chiste.
Fíjate que un trivia rápido. Ajá. Siempre son cortos. No sé si vas a poner el intro vamos de un solo al ataque entonces. Fíjate que estaba
viendo de nuestra cabeza de basura.
Eso. En Marvel fue quien comenzó a publicar por primera vez los cómics de Star Wars. Uh-huh. Y cuando, fíjate, vamos a dividir el trivia en dos y la segunda parte para el otro programa.
Okay.
Cuando George Lucas estaba negociando con Fox el patrocinio y el apoyo para hacer la primera película, New Hope. Uh-huh. Fox, si bien es cierto, le aprueba, lo apoya, la cantidad de promoción que se estaba haciendo era mínima. Uh-huh. No había prácticamente. Entonces, y a Lucas le gustaban los cómics, él leía cómics. Entonces, habló con gente de DC Comics, habló con gente, no me acuerdo cuál fue, en aquella época, cuál fue la otra, no sé, cuál era este, Valiant no existía, Eclipse, no me acuerdo.
Dark Horse.
No, no existía en ese entonces. Uh-huh. Entonces al final habla con Marvel y les presenta la idea de sacar un cómic basado, una adaptación de la película en cómics. Y en aquel entonces a Stan Lee no le gustó mucho la idea, pero el contacto primero fue con el escritor Roy Thomas. Y a Roy sí le gustó, pero le encantó. Entonces le dijo a Lucas, no te preocupes, yo me encargo. Fue a hablar con Stan Lee varias veces, al final Stan Lee dijo... Vaya pues, pero mira, una adaptación de película, uno o dos cómics. No, le dijo yo, ya yo sé que pues, vamos a estar por lo menos seis. Y fue gracias a eso que Stan Lee al final dice, vaya pues, háganlo. Y comienza a trabajar Roy Thomas en la adaptación de la película antes que la película la completaran. Entonces le dieron un libreto de los iniciales para que él estaban haciendo la película y al mismo tiempo el cómic.
Entonces salía Starkiller también.
No, pero salen escenas de Briggs, el amigo de Luke, en Tatooine, que no salen en la película. Y yo cuando leí ese cómic, por lo menos la primera parte yo la tenía, yo decía, ¡ey, qué chivo! Porque aquí te dan más detalles de lo que había en la película. Y lo que pasó fue eso. Que
cortaron esas escenas.
Sí, las cortan, no se basó en el libreto final. Y los cómics, es más, salieron a la venta antes que saliera la película. Porque la idea de Lucas era promocionar la película. Que la gente tuviera una idea de qué es lo que venía. Y la fuera a ver al cine, que pagara las entradas.
Yo lo que me recuerdo de eso es de que los cómics de Star Wars salvaron a la Marvel. Porque estaban bastante mal financieramente. Creo que hasta estaban viendo súper mal, pero estos fueron los más vendidos.
Esto, no, ellos están a punto de entrar a bancarrota. Ah. DC Comics acababa de estar en... O sea, dicen que la industria fue una mala época en la mitad de los 70s. DC Comics ya había o estaba en bancarrota o estaba a punto, y Marvel seguía el mismo camino porque los dos les iba mal. Y estos cómics vendieron tanto que fue lo que hizo flotar a Marvel en ese entonces.
Correcto.
All right. ¡Salud!
Cortito el trivia. ¡Salud!